todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Esta noche de cuarentena y de confinamiento, tenemos episodio comiquero. Y como uno no es muy sabio en ciertas cosas, a veces se tiene que traer refuerzos. Así que, una vez más, en su diván personal tenemos a Albert PR17. Buenas noches, Albert.
Muy bien, encantado. Ya lo tengo amoldado a mí y le voy dando pataditas al otro invitado para que no me coja el terreno. Que lo sepáis.
Y estrenando de Vidán tenemos al señor Ricardo García, que lo habréis podido escuchar en La órbita de Endor o también en Extraños en el Paraíso. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido al Diván de la Morsa.
Hola, buenas noches. Pues nada, muy cómodo aquí, ¿eh? Yo sí, le voy empujando con el culo a Albert para que se deje el espacio.
Tira para allí.
Que no, hombre, que no, quita. Si es que este Albert desde que siempre se escaquea en la taberna de limpiar, así que y viene aquí a contarte tus historias y a que le hagas un poco de psicoanálisis. No puede ser esto, ¿eh? No puede ser.
Bien, bueno, pues hoy nos hemos juntado nosotros tres para hablar de un señor especial. Vamos a hablar de Tom King, el guionista de cómics, y vamos a hacer un repaso de su carrera y cuáles son los recursos que este señor utiliza en la mayoría de sus cómics. Así que ponemos una promo y nos escuchamos enseguida. Hasta ahora.
¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José
@2F1M.
Si no te lo bajas, que sepas que le diremos a Rob Liefeld donde vives.
Bien, pues después de esta promo vamos a empezar a hablar de un señor llamado Tom King. Guionista de cómics, Tom King, que fue anteriormente, estábamos comentándolo antes, analista de la CIA y estudió filosofía e historia en la Unidad de Columbia, ¿no? En la universidad.
Sí, y le pilló, claro, él tiene 41 años. Entonces le pilló todo lo que fue el 11 de septiembre y la oleada, lógica por otra parte, siendo americanos, la oleada de patriotismo. Entonces es un tío que, siendo titulado universitario, presentándose voluntario y tal en la CIA, fue a parar, y es lo de siempre. Tom King, agente de la CIA. Dentro de lo que puede ser agente de la CIA y ser agente de la CIA dedicado a contraterrorismo, yo no diría que Tom King es James Bond, o lo fue, pero sí que fue eso de analista, que no necesariamente significa que estés en un despacho en Langley mirando un ordenador. Analista también, si habéis visto Zero Dark Thirty, La caza de Osama Bin Laden, el personaje protagonista de esa chica es un analista también. Es decir, vete a saber lo que hizo Tom King y lo que dejó de hacer. Se puede estar en el terreno y no ser necesariamente un espía convencional, y yo creo que es a lo que se dedicó a él. Y de hecho, mucha de su obra, y lo iremos desarrollando, tiene que ver con gente que ha pasado episodios traumáticos y cómo lo metaboliza. Que es una constante en su obra, al menos en la no seriada, es decir, fuera. Lo ha trabajado bastante y en algunas oportunidades lo ha trabajado bastante bien.
¿Tú, Ricardo, cómo tienes el primer contacto con Tom King?
Pues yo el primer contacto con Tom King lo tengo con su Batman, realmente. Y cuando empieza a leer su Batman, en un primer momento no me llama mucho la atención, pero oye, luego poco a poco le vas viendo que tiene sus virtudes. Luego ya tiras un poco para atrás y pues te acercas a su Mr. Miracle, el serie de Babilonia, y ves que bueno, pues que es una apuesta interesante, ¿no? A mí sí me gusta cómo narra. Hay mucha gente que considera que descomprime demasiado, ¿no? Y que al final se apoya muchísimo en los dibujantes y sus guiones son como muy vagos, pero bueno, eso ya hablaremos cuando nos toque hablar de la etapa de Batman. Creo que tiene más que ver con la periodicidad quincenal de ese cómic que con lo que realmente él quería contar y cómo lo estaba contando. Cierto es que creo que sí se ha sabido rodear de dibujantes bastante buenos, pero bueno, claro, cuando estás en Batman estás en uno de los buques insignia de DC y no te van a dejar cualquier dibujante ahí para que la serie tenga un nivel mediocre, sino que te van a poner un dibujante a la altura, y Tom King, yo creo que eso, que es conocedor de ello, lo aprovecha, y además yo creo que él también ha sabido darle oportunidad a mucha gente, entre ellos pues tenemos dos autores españoles como son Miquel Janín y Jorge Fornés, que yo creo que tenemos que estarle agradecidos de que hayamos podido disfrutar de estos dos dibujantes, que a mí quizás me gusta más Fornés que Janín, pero me parece que los dos tienen un nivel bastante alto.
Vale. Sí, y yo creo que el estéticamente Fornés le pega más que Janín. Aquí tenemos que decir que Fornés es más dibujante de género negro, lo que está haciendo, y Janín es más dibujante de superhéroes. Y Janín, por ejemplo, tuvo una etapa en una colección que estuvo muy bien, pero efectivamente yo tengo la sensación, cuanto más leo las cosas de este guionista, de que la pareja suya natural es Mitch Revers, el cual le sabe dar el toque exacto. Mitch Gerard tiene un trazo como sucio, como rasgadillo, más turbio en líneas generales. Y eso es importante en los cómics que le han funcionado bien, porque, por ejemplo, me gustaría acabar con Héroes en Crisis, que es lo más reciente que le he leído, donde el dibujante es un buen dibujante de superhéroes, pero no puede ayudar a algo que yo creo que Tom King pierde el pulso ahí, que no es lo habitual, pero le ha ocurrido.
Pues si queréis empezamos dando un repaso a su obra, ¿vale? Una pregunta, Ricardo, ¿sigue en Batman Tom King o ya ha dejado la colección?
A ver, en Estados Unidos ya ha dejado la colección, pero en teoría tienen que publicar ahora una serie, creo que es de 12 números, que se va a llamar Batman y Catwoman o algo similar, uh-huh. En la que es donde realmente él va a terminar su etapa de Batman. Él cuando empezó su etapa no se tenía muy claro cuánto tiempo iba a permanecer. En un momento dado, en una entrevista, llegó a decir que él tenía previsto una etapa de Batman de 100 números, pero claro, la sorpresa viene cuando hace un año así dicen que en el número 80 más o menos que lo va a dejar. Uh-huh. Yo creo que ahí hubo movimientos editoriales, ¿no?, para hacer un cambio de relevo. Cierto es que todo el fiasco de la famosa boda, que ya entraremos un poco en detalle, por lo menos mi teoría de por qué fue un fiasco, hicieron que bajaran un poco las ventas, y yo creo que le dijeron, mira, te vas a tu propia colección, terminas tu historia en esa serie de Batman y Catwoman, de la cual ya se ha cascado un par de spoilers bastante gordos en redes sociales. Uh-huh. Y damos el paso a James Tynion, que ahora mismo en Batman está con Jorge Jiménez, creo recordar, que la verdad es que a nivel de dibujo es espectacular, un pelín barroco quizás para mi gusto, pero que a mí lo que me está contando James Tynion ahora mismo, pues me parece que comparado con todo lo que ha construido Don King, pues me parece que el nivel está peor. Pero bueno, también es cierto que Tynion está arrancando y no sabemos hacia dónde va a tirar. Uh-huh. Está empezando su etapa, y yo creo que cuando tengamos la foto completa con lo que va a hacer Don King en ese Batman Catwoman, creo que podremos analizar la etapa al completo. Yo, para mí, en los 80 números que ha realizado, que yo creo que aquí en España no todavía no se ha terminado de publicar su etapa, y teniendo en cuenta el confinamiento y el parón que ha habido en las editoriales, no sé cuándo se terminará, pero bueno, yo sí que soy un lector que lee en inglés y lo llevo más o menos al día, pues la verdad es que yo estoy satisfecho con lo que ha hecho. Ya digo que creo que la serie puede tener altibajos, pero bueno. En fin, lo que he comentado. Lo analizaremos un poco en más detalle cuando hablemos de eso, pero en principio todavía le quedan 12 números para terminar pues un poco la idea que él tenía en la cabeza de su etapa de Batman. También es cierto que en Estados Unidos, también por el tema este del coronavirus, pues las editoriales también han parado su producción, con lo cual esta serie, que en teoría tenía que arrancar, no sé si este mes o principios del siguiente, pues tampoco tenemos muy claro cuándo va a arrancar, así que nos tocará esperar un poquito, esperar a que abran los libreros y poder comprarlo pues cuando corresponda.
Uh-huh. Muy bien. Pues si queréis empezamos con sus cómics, porque este hombre en el 2012 sí que editó una novela, Once Crowded Sky, pero bueno, supongo que no la habréis leído ninguno, ¿no? Yo...
La verdad es que no, y hay que tener cuidado con las novelas de los guionistas de cómics. Yo he leído una novela de Warren Ellis que como cómic hubiera funcionado muy bien, pero como novela a tela. He leído alguna cosa de Greg Rucka con género negro clásico. Y no me acabó de colar, y cuidado con las cosas de Alan Moore, que están bien cargadas de peligro también, ¿eh? No sé qué tal se le dio a Tom King. Igual es una sorpresa agradable en cuanto a también al tipo de lectura que me gusta a mí, que es una lectura muy sencilla, pero que esté todo ordenado, ¿no?
Muy bien. Pues lo primero que tenemos es Time Warp, que no sé si lo habréis visto o leído en el 2013 con la gente de Vértigo, ¿no? Creo que es, sí, exacto. Con Tim Fowler, y es una antología. ¿Sabéis algo de Time Warp? ¿Habéis leído algo? ¿O pasamos directamente a Nightwing?
Yo creo que puedes pasar directamente, porque a mí es una de las que está, se ha volado por debajo del radar por seguir utilizando terminología militar, ¿no? Aprovechando que Tom King fue en la lista de la CIA, pues es una de esas cosas que no, la verdad es que no, sí, no es, la tenía ni siquiera en el radar.
Es interesante que él lo primero que trabajara fuera en Vértigo, que es un sello que desapareció, es un sello que nos ha dado muchas alegrías, y era un sello que producía el trasvase de guionistas y el movimiento entre Vértigo y DC, que al fin y al cabo era la misma empresa madre, y creo que debe haber sido de los últimos que ha podido hacer el salto, ¿no?
Sí, esta obra es del 2013, así que debe ser de los últimos, exactamente.
Uh-huh. Bueno, es lo que ha tenido siempre Vértigo, ¿no? La verdad es que la decisión de cerrar Vértigo fue una decisión, a mi entender, un poco desafortunada, porque era un sitio donde tenían a los autores contentos, ¿no? Con sus derechos de autor y sus obras de creación propia, y como bien ha dicho Albert, era un lo que se llama ahora un think tank, ¿no? Un sitio donde tener a los autores experimentando y tú fijándote a ver quién despuntaba y quién no despuntaba para poder llevarlo a primera línea.
Sí, una cantera, ¿no? De guionistas para las
sí, otras colecciones. Sí, incluso un sitio donde guionistas ya consolidados podían luego en un momento dado, cuando estaban ya un poco quemados de los personajes de la compañía, decir, bueno, pues me creo aquí mi propia serie y me desahogo un poco y cojo un poco de aire fresco para luego volver a primera línea, ¿no? O sea, al fin y al cabo tenemos el ejemplo más claro, que es Grant Morrison, que ha estado siempre saltando de los personajes de DC a sus creaciones propias en Vértigo una y otra vez, y al final era una relación, un poco una simbiosis, que creo que acababa funcionando y acababa dando aire a los autores y acababa dando buenas ideas a la editorial, tanto en Vértigo como en los personajes de la propia DC, con, pues, por ejemplo, Grant Morrison trabajó en la Liga de la Justicia, trabajó en Batman, trabajó en Superman, y luego a la vez pues tenía su Doom Patrol, tenía su Animal Man, tenía sus cómics de Sigai, Los Invisibles. Al final yo creo que era una simbiosis, ¿no? Un quid pro quo que acababa funcionando muy bien. Yo la decisión de cerrar Vértigo, ya la verdad es que Albert y yo con algunos otros compañeros ya lo estuvimos comentando un poco en un programa de Extraños en el Paraíso, y tenía pinta de ser más una decisión personal a nivel editorial de no me gusta este sello y quiero crearme algo propio con el que dejar mi marca en la industria, que una decisión de falta de ventas, porque al final Vértigo siempre ha sido lo que ha sido. Había épocas en las que tenían mejores ventas, épocas en las que tenía peores ventas, de vez en cuando surgía una gran serie, y ibas un poco en montaña rusa, pero al final es lo que tiene un sello como Vértigo, donde lo que estabas haciendo era experimentar y dejarle a los autores que experimentase, que no todo funciona, pero lo que funciona, funcionaba muy bien.
Claro, el tema está en que tanto Tom King como alguien que hizo el salto anteriormente, que es Scott Snyder, empiezan en Vértigo. Scott Snyder empieza con American Vampire y saltan bajo el control del editor en jefe, que es Dan Didio. Dan Didio es un hombre que fue despedido, parece que hace una eternidad, pero claro, es que esto es del confinamiento, fue despedido hace un mes, y es una figura con claroscuros. Por ejemplo, a Scott Snyder lo saca de Vértigo, lo empieza a poner principalmente en Batman. Ha producido muchísimo para Batman, está en Liga de la Justicia, es el autor hot de la editorial en estos momentos. Y Tom King da la sensación de que en un momento determinado, Didio, que es el capo del Tutelicap en esos momentos, dice: con este también puedo hacerlo porque este me viene incluso un poco más rodado. Tom King llega quizás con más prestigio del que tuvo Scott Snyder, que insisto, ahora es el puñetero amo en ventas. Con Tom King también lo quiero hacer, pero me parece que Tom King, yo creo que es un autor diferente.
Muy bien.
Da la sensación de que Tom King tiene más ideas propias, un poco más alejadas de lo que se espera en DC, ¿no? Y sin embargo, Scott Snyder pues aporta esas ideas locas que sobre todo yo creo que triunfan mucho entre los adolescentes, como ese famoso metal que todavía algunos estamos esperando que alguien nos explique de qué va, y esas, y lo que tiene ahora planificado, que era el, ¿cómo se iba a llamar? Death Metal o algo así, que bueno, yo en algún que otro podcast lo he calificado como Scott Snyder se va de botellón con unos colegas y se queda en el sótano de esos colegas escuchando heavy metal y acaban pariendo una historia en la que vamos a ver, pues yo que sé, una Wonder Woman con motosierra, un Batman montando en moto y cosas de ese estilo, en fin.
Este es el del Batman que ríe, ¿no?
Sí, sí. Batman que ríe, que, pues que sí. Yo cada vez que yo siempre que lo veo digo, pues esto a mí me recuerda al juez muerte de
eso, ¿sabes? Eso te iba a decir, o sea, ahora mismo, sí. Que es el juez muerte.
¿Sabes? Que es el juez muerte. Yo cuando apareció Metal dije, ah, mira, los caballeros oscuros, el del Dark y el no sé qué. Yo dije, pues estos son los jueces oscuros de juez Dredd, vamos. O sea, a mí me parece obvio, pero bueno, la verdad es que la gente no lo dice. Yo luego tengo que reconocer que Metal no llegué a leerlo porque me leí el primero y no entendí nada y dije, puf, esto a mí no me interesa. Y reconozco que yo a Scott Snyder, que su Batman lo disfruté, no me acaba de convencer del todo, porque creo que es un dibujante que en función de los, perdón, es un guionista que en función de los dibujantes que ha tenido le han hecho más grande de lo que realmente es, porque su etapa de Batman sin Greg Capullo y sin el colorista que tenía me parece que no hubiera sido lo mismo. Pero bueno, yo creo que claro. Tom Kim es un tipo quizás un poco más serio, un tipo que por lo menos ha planificado algo a largo plazo, ¿no? Porque su etapa de Batman al final, cuando tú lo coges en conjunto, te puede dar la sensación de que iba haciendo pequeños arcos, pero todo ha ido encajando más o menos, y sí que es una serie de largo recorrido. Entonces creo que en ese sentido planifica un poco mejor, incluso en sus series más limitadas, como puede ser Mr. Miracle o La Visión, serie de Babilonia, o incluso los Omega Men, que es una de esas grandes tapadas, ahí se ve que hay una planificación de esto arranca aquí, este es el desenlace, y lo voy a llevar por este camino, y tengo la historia pensada desde el primer momento, cosa que a mí, con el Batman de Snyder, no me daba esa sensación.
Solo hay que ver las fotos, Ricardo, que hay en internet de Tom King y de Scott Snyder, para ver que son dos tipos de autores diferentes, ¿eh? O sea, uno haciendo poses y el otro no.
Bueno, es lo que tiene. Uno haciendo pesas y el otro no, supongo, claro. ¿No?
Bueno, es que, claro, si eres pareja artística de un tío que es Greg Capullo, Greg Capullo está cachísima, que es tu dibujante, y supongo que con tantos años es aquello de decir, me tengo que cuidar un poco porque me voy a las convenciones y quedo como un petrafilla, ¿no? Que eso funciona mucho, los tándems estos artísticos, que con la tontería llevan muchos años, y sobre todo si son superventas, deben ir a todas partes juntos. Pero bueno, lo que decíais de Tom King, acerca de las ideas, Tom King lo veremos, ahora vamos a empezar a desglosar cosas. Tom King tiene buenos argumentos, pero Tom King sobre todo se maneja bien en unas colecciones que sean cerradas y que tengan un número determinado, sus 12 números, para entendernos. Y ahí destaca, y destaca mucho más que, creo yo, que en lo seriado.
Es más autor de tomo corto, o sea, de tomo contenido, que de serie larga, ¿no?
De lo que llamábamos en los 90 maxiseries, realmente. Vale. Que yo creo que te permite desarrollar. Al final es como escribir una novela. El problema del serial es que al final tienes que estar mes a mes y tienes que ir alimentando la maquinaria, y en su Batman los altibajos existen, y esos, los altibajos están ahí. Y se nota cuando hay sagas que le salen mejor y sagas que le salen peor, aunque todo forme parte de una historia más global, que al final es la que quiere contar, pues no deja de ser una serie que a lo largo de 80 números, pues mantener el nivel pues no es fácil. Y yo creo que incluso al propio Grant Morrison hubo momentos en su Batman en el que decías, oye, ¿qué estás haciendo? No sé por dónde estás tirando. O sea que, bueno, la ventaja que tiene Grant Morrison es que como es tan loco y está tan puesto de droga siempre hasta arriba, pues siempre es divertido leerlo. Y el problema de Tom King es que cuando tienes un número más flojo, pues quizás te baja un poco el nivel y dices, ah, este mes no has estado a la altura. Pero bueno, como todos los autores.
Sí, todos tienen subidas y bajadas. Bueno, pues si queréis empezamos a hablar de Nightwing. Obra del 2013, sí. No, de 2014, perdón. Con varios dibujantes, Tim Seeley, Javier Garrón, Jorge Lucas y Miquel Janín. Varios españoles, por lo que veo aquí.
Uh-huh. Sí, de hecho, más que el Nightwing, la etapa más recordada es Grayson. Uh-huh, a ver, vale. Por hacer un breve resumen, Nightwing es Dick Grayson, personaje que en su momento fue Robin, se hizo mayor, pasó el manto de Robin a Tim Drake y se convierte en Nightwing, que se va a su ciudad, que que es una ciudad diferente. Es como Gotham City, pero no está Batman. Se va a un sitio a ser policía y todo, y vigilante nocturno. En un momento determinado de la continuidad de DC, que es un cacao, Nightwing es desenmascarado. El mundo sabe que es Dick Grayson. Es una serie que se llamaba Maldad Eterna. Con lo cual el personaje queda quemado. Y aquí tenemos que hablar del editor en jefe de DC, que es Dan Didio, que por alguna misteriosa razón le tiene mucha ojeriza a Dick Grayson. No sé por qué.
Pero se le puede tener ojeriza. Se le puede tener ojeriza a un personaje.
No solamente a Dick Grayson, ¿eh? O sea, le tiene ojeriza a Dick Grayson, a Wally West. O sea, tiene una lista que a los fans clásicos de DC le tenemos la cruz puesta porque, madre mía, la que ha liado con personajes clásicos a los cuales los fans le tienen muchísimo cariño. Pero bueno, al fin y al cabo, él es el jefe, ¿no? Y él decide lo que se hace y lo que no se hace, pese a que nos guste o no nos guste, pero lo que está claro es que los editores en jefe van y vienen y los personajes siguen ahí. Y por suerte, pues, hombre, Dick Grayson sigue estando, Wally West ha vuelto y bueno, pues los fans al final estamos un poco más contentos.
Sí, pero los intentos de asesinato de Dan Didio a Dick Grayson son varios. Son varios, es más de uno. O sea, en alguno de estos grandes crossovers, el objetivo era que muriera Dick Grayson y al final lo convencían de que no. O sea, si Dick Grayson existiera de verdad, podría denunciar a Dan Didio.
Pediría una orden de alejamiento, seguro.
Lo que os preguntaba es si se le puede tener manía a un personaje de cómic por parte de un editor.
Sí. ¿Te has visto? Sí, que sí, porque si eres fan, el otro día, por ejemplo, yo me leía Spider-Man toda una vida y es como leer las aventuras de tu hermano pequeño. Le tienes un cariño tremendo y no sabes por qué. Pero tú quieres, si eres muy lector, tú quieres a Peter Parker como si fuera de tu familia.
Sí, sí.
Claro que es un personaje de ficción, pero está tratado con tanto cariño y son tantos años que corcho, lo querrías tener en tu casa los domingos para echar una partida de cartas. Y por alguna misteriosa razón, Dan Didio, pues con a Dick Grayson, pues siempre lo ha utilizado como una especie de punto de giro para la editorial. Cuando había un cipostio, Dick Grayson estaba por el medio en peligro. Bueno, todo esto supone un cambio de estatus para el personaje, que no muere, y entonces te queda Dick Grayson, que tiene una cierta importancia dentro de la estructura de DC y tiene bastantes fans. Y dices, ¿qué vamos a hacer con él? Pues hacen la serie de Grayson. Aquí Tom King y Tim Seeley comparten un argumento a largo plazo. Más bien, la gran parte de los guiones son de Seeley, pero siguiendo las directrices que él ha acordado con Tom King. Y el cambio de estatus tiene que ver con un Dick Grayson desenmascarado que se pasa a la vida oculta, se convierte en un espía.
Uh-huh.
Y forma parte de una organización que se llama Espiral, que tiene su sede en un colegio de señoritas, que es como un Hogwarts para jóvenes asesinas, muy loco. Y su jefe es un tío que es el jefe de Espiral, ¿cómo se llama? Bueno, es un supervillano que les provee de tecnología que impide su reconocimiento facial y cosas así por el estilo, y los lanza por el mundo, en principio, a buscar objetos que podrían caer en manos de villanos.
Uh-huh.
Y ser un grave problema. Y Dick Grayson tiene un montón de aventuras como espía, correrías a los 007, momentos picantones, porque Dick Grayson es el mejor culo del mundo del cómic, que se dice 26.000 veces. Y todo es muy saltarín y alegre hasta que, más o menos a media colección, se encarrila a que efectivamente la organización Espiral no es tan guay como parece, que está luchando una especie de guerra de influencias con otras organizaciones secretas de TVO, como por ejemplo Jaque Mate, y Dick Grayson efectivamente está haciendo un doble juego. Está infiltrado aquí, dentro de Espiral, pero en realidad le está pasando información a Batman de lo que está ocurriendo. Sin entrar en más detalles y deciros cómo acaba, yo creo que es un cómic de que ahora ha salido en un omnibus que pesa 3 kilos, cuidado con él, es caro, vale la pena, es bonito, está dibujado por Miquel Janín, que es un artista del copón, pero se nota que hay una estructura, que hay un inicio, un desarrollo y un final con giros, etcétera, etcétera. Es decir, hay aventurillas, hay mucho ritmo, dibujo espectacular, un toque picantón sexy James Bondiano, pero te están explicando algo. De todas formas, es un cómic bastante más amable de lo que veremos luego que ha hecho Tom King. Y insistir, gráficamente está muy bien porque dibuja a Miquel Janín, que es un tío asombroso.
O sea, que lo que tenemos es una historia de espías con Dick Grayson de protagonista, ¿no? Dick Grayson sin máscara.
Dick Grayson sin máscara, pero claro, trabajando la espiral le dan como una especie de aparato, que es una lentilla, que es el Hipnos, que le permite, esa tecnología permite no salir claro en las fotos, uh-huh. Y si no se fija mucho en ti, eres como una presencia borrosa. Tu cara no es reconocible. Es, en el cómic, como está muy bien dibujado, queda muy claro. Pero básicamente puede ser Dick Grayson una cara descubierta porque tiene como una especie de máscara tecnológica.
Vale. Pues este es Grayson, que además, como has dicho, ha salido en Omnibus. O sea, que tenéis el tomazo ahí para pasar estos días.
Sí, sí. Y más de uno, ¿eh?
luego hizo otra cosa para Vértigo que se llama Black Death in America. Que bueno, supongo que yo no lo he leído, o sea que...
Pero eso creo recordar que era una historia corta, ¿no? A mí sí me suena haberla leído. ¿La dibujaba John Paul León, eso?
Sí.
Vale, sí, yo eso sí lo he leído. Es una historia, creo recordar que es una historia de un soldado afroamericano, creo recordar que era, no sé si era en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y de cómo el tipo pues es un héroe, porque en un momento dado se enfrenta a una trinchera, la típica trinchera en la que él está solo, y empiezan a recibir oleadas de alemanes y acaba matándolos a todos y sobreviviendo y tal, y resulta que bueno, cuando vuelve a América obviamente es un héroe, y le están llamando constantemente para que dé discursos y cosas por el estilo, pero luego vas viendo en contraposición cómo este pobre hombre no encuentra trabajo, acaba yéndole mal en la vida, acaba siendo prácticamente un vagabundo, ¿no? Es la típica historia un poco de denuncia social de qué hacemos con nuestros héroes y cómo los cuidamos, ¿no? Una cosita un poco de actualidad ahora mismo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta la gente que ha hecho algo y luego mantenerles en su sitio y no olvidarnos de ellos cuando dejan de ser necesarios o dejamos de tener urgencia de ellos. Era una historia, quiero recordar, eran pues entre 10 y 15 páginas, no era muy larga. John Paul León está muy bien al nivel, o sea, a mí es un tipo que me gusta mucho, tiene un dibujo de blanco y negro de mancha bastante interesante y bueno, era una historia curiosa de ya digo, un poco de denuncia social y como empezamos a ver, la temática militar es una cosa que como él tiene ese bagaje, pues Tonkin la aprovecha y la mete, yo creo que siempre que puede, uh-huh. Las cosas como son.
Que se la sabe, vamos, como quien dice. Sí, sí. Y luego también trabajó algo en Teen Titans, en un anual, con Will Pfeiffer también. Supongo que será también una historia corta, ¿no?
Uh-huh. Ahí no sé decirte yo. Los Titanes, después de Wolfman, los abandoné, básicamente. He intentado leer alguna etapa después, pero mis Titanes son los de Wolfman y Pérez.
Los de George
Pérez. Hay alguna cosa de Geoff Johns que he leído, pero es que el Titanes es que viene muy marcado de su inicio, de lo bueno que era.
Eso es. Y los que lo leímos en los 80, 90, pues tenemos la espinita ahí clavada de que es una etapa que aunque tiene un regusto muy clásico, ¿no? Y yo creo que leída hoy en día hay que ponerse, como decimos muchas veces, las gafas de la época, pero es muy disfrutable. Es decir, es la serie que le tosió y que se puso y que en algún momento tuvo más ventas que los X-Men en los 80. O sea, estamos hablando de una serie que compraba muchísima gente y que tenía unos argumentos brutales. Yo desde aquí, si alguien se quiere acercar a los Titanes, hombre, lo lógico es leerse toda la etapa, pero la saga que se llama El Contrato de Judas, eso es gloria bendita. Uh-huh. O sea, lo que hacen ahí Wolfman y Josh Pérez es una cosa increíble.
¿Esa es la saga con Slade?
Sí. Y bueno, ahí está Deathstroke Terminator y también está Terra. Es la saga de Terra, más bien. Vale, o sea, vale. Y no puedo decir más.
Y no se puede decir más, ¿eh?
Porque la saga tiene su giro chulo, ¿eh? Las cosas como son.
A ver, es un material... Vamos a hacer un pequeño alto. Es un material que se puede encontrar dentro del coleccionable aquel que sacó Salvat hace unos años. Es El Contrato de Judas. Y si alguien en el rastro se encuentra esos tomos de Salvat, hay mucho material interesante. Y si es mínimamente comiquero, aunque no haya leído Titanes, que se coja eso porque los personajes le van a sonar, porque vale muchísimo la pena.
Sí, yo me acuerdo de tenerlo eso en un retapado de 5. En estos retapados que hacía. Y...
Sí, los retapados que metía 4 o 5 números. Eso. Lo que pasa que, bueno, al final... esa saga en concreto es el desenlace de la historia de Terra, por así decirlo. Yo creo que hay que irse un poquito antes cuando Terra se une al grupo para... para que ciertas cosas funcionen mejor en la historia. Pero bueno, Titanes de Mark Wolfman y George Pérez, que estuvieron una cantidad de años interesante en la serie, siempre es algo a lo que acercarse, ¿eh? O sea, realmente, si te gusta ese cómic clásico de los 80 y quieres ver la evolución de George Pérez como dibujante, porque comienza teniendo un estilo muy de finales de los 70 y acaba teniendo ese estilo preciosista que luego llegaríamos a ver en Wonder Woman y en Superman, la verdad es que la evolución de George Pérez es una delicia verla, ¿eh? Y además está muy bien acompañado por los entintadores. O sea, es la típica etapa de dos autores que mantienen una consistencia en la calidad del guión y el dibujo muy buena. También es cierto que luego, en un momento dado, Pérez se tomó un descanso y entraron otros dibujantes, y llega una etapa en la que Mark Wolfman tiene su famoso bloqueo del escritor, en la cual realmente también digo que es una travesía por el desierto, ¿eh? Porque el bloqueo del escritor que tuvo fue muy gordo, y hay auténticos números que dices, madre mía, ¿qué estás haciendo aquí? Pero bueno, yo creo que acercarse a esa etapa de Wolfman y Pérez, incluso aunque tengas que pasar por esa etapa intermedia que la dibuja Eduardo Barreto en su mayoría, pues yo creo que merece mucho la pena, porque son cómics muy disfrutables de los 80, y ya digo, la serie que competía con la Patrulla X en ventas, con lo cual, pues eso yo creo que es un indicador de que la calidad estaba ahí.
¿Y de eso no se ha editado, o sea, no se ha reeditado nada? ¿Esa etapa se ha reeditado?
La última vez que se reeditó, que yo recuerde, lo reeditó Planeta en esos tomos pequeñitos que se llamaban Clásicos de C, que estaba reducido de tamaño. Ahí se publicó toda la etapa de Wolfman y Pérez. Y no se ha vuelto a reeditar, y la verdad es que es una gran cuenta pendiente, porque, joder, en Estados Unidos hace un par de años o tres empezaron a reeditarlo ya en tomos un poco más, incluso de tapa dura y todo ordenadito cronológicamente y tal, porque bueno, los Titanes de Wolfman y Pérez tuvieron dos series, tuvieron su serie normal y luego en un momento dado sacaron lo que se llamaba la edición Baxter, que era una serie nueva con papel de mejor calidad, pero la otra serie continuó llamándose Tales of the Teen Titans. Y en un momento dado ya dejó de existir esa otra serie, pero hubo un momento en que había dos series de los Titanes publicándose, bueno, aparte de algunos spin-offs de personajes secundarios y tal. Y ahí en esa edición que hizo Planeta de Clásicos de C, la verdad es que estaba todo muy ordenadito y podía alguien de CC escucharnos y mostrarnos y hacernos una reedición, ¿no? O sea, que sé, un par de omnibuses o tres.
Claro.
A ver, si salió la serie de televisión, que por cierto he visto el capítulo piloto hace poco y me convenció bastante, y no lo hicieron, será difícil que lo hagan ahora, pero para quien haya visto Titanes, la serie, son los mismos personajes, pero no es el mismo tono. Titanes, es más ligero, aventurero y
Titanes, la serie, espectacular. La serie de personas, ¿no?
Sí, sí. En imagen real, sí.
Sí, pero bueno, los Titanes, que sí es más ligero, es más aventurero, pero también tiene sus momentos duros, ¿eh? O sea, sí. Yo recuerdo, hay un famoso número que se llama ¿Quién es Donna Troy?, que están investigando en el pasado de Wonder Girl, de una de las protagonistas, que su nombre real es Donna Troy. Esa historia era una historia bastante adulta y bastante interesante. Y luego tienes una saga con la que arrancó la edición Baxter, esta que comento, que se llama La Saga de Trigón. Y esa saga es brutal, ¿eh? O sea, con Trigón, un demonio venido del infierno, tomando Nueva York y sacando versiones chungas de los personajes. O sea, lo que pasa es que, bueno, todo con el tono de los 80. Por ejemplo, esa saga recuerda mucho a la saga Inferno de los mutantes, que además creo que vino después. Entonces, bueno, también tiene sus partes adultas y luego en un momento dado, cuando ya Pérez abandona la colección, lo coge Tom Grammett, que es un discípulo aventajado, por así decirlo, y hay una saga que para mí es la última gran saga, que se llama La Cacería de los Titanes, que también tiene tela, ¿eh? O sea, estamos hablando de que acabas teniendo que ser Slade, el personaje que se le conoce como Deathstroke de Terminator, acaban teniendo que contratarle para que localice a los Titanes porque han desaparecido y cosas así. O sea, yo creo que a nivel de superhéroes puros y duros de los 80 es de lo mejorcito que puedes encontrar en DC en esa época.
Eso sí. Pues pasamos, si queréis, a la primera obra así más gorda de Tom King, de Omega Men, con Barbany Bagenda como y Toby Cypress como dibujantes. 12 números, historia cerrada, que trae a un grupo de los años 70, ¿no? Eso, principios de los 80, que son los Omega Men.
Principios de los 80, sí.
Sí, de los Omega 70. Men. Los 70 y los 80, los Omega Men, de hecho, aparecieron en algún crossover con los Titanes, que hablábamos de Wallman y Pérez, y era el típico grupo de luchadores por la libertad en un rincón de la galaxia que luchan contra un imperio malvado. Y aquí Tonkin, que bueno, ahora voy a dejar que Albert cuente un poco de qué va esto, le pega una vuelta de tuerca y una actualización que, vamos, teniendo en cuenta la época en la que se publicó, estaba disparando con bala Tonkin, ¿eh?
Sí, es un tomo muy bueno este.
Sí, porque en realidad los Omega Men, como ha explicado Ricardo, son una idea que tienen de un personaje de los Titanes que es Corian, que es una princesa que cae en la Tierra escapando de los villanos que son los Gordanianos, creo. Y los Omega Men son como una especie de spin-off, vienen a ser como unos guardianes de la galaxia un poco más serios de la vida, que luchan contra el Imperio Gordaniano. En un momento determinado, pues se cruzan con los Titanes para derribarlo y que Corian recupere el trono de su planeta Tamaran y demás. Todo eso, Tom King lo coge y le da, no una vuelta, lo hace girar como una peonza y vuelve al concepto del Imperio Gordaniano, que ha dominado una serie de planetas. Estos Gordanianos trabajan con el concepto de Pax Romana, pero hay un subtexto de potencia que te ha ocupado sin ocuparte, potencia que te domina sin oprimirte demasiado. Por decirlo de una forma, te está hablando de la política exterior norteamericana en según qué países, en los que primero ha invadido y luego pues ha fallado en lo que es la reconstrucción del país, ¿no? Y ha dejado muchos estados fallidos por en medio. Y estos Omega Men, claro, son vistos por el poder de los Gordanianos como terroristas. Y de hecho, el arranque del cómic tiene que ver con este grupo, que son personajes muy diversos, un poco mesiánico el líder y alguien que es bastante retorcido, un luchador muy salvaje y tal, de diversos planetas que han secuestrado a un personaje que es Linterna Verde, en estos momentos Linterna Blanca, el poseedor de un anillo de gran poder, es un superhéroe que es Kyle Rayner, que es un poco pardillico de la vida, lo han secuestrado. Y ese secuestro, por decirlo de una forma, es el detonante de que los Gordanianos se activen, porque Kyle Rayner evidentemente es superpoderoso, pero lo que vamos a ver es cómo este grupo, los Omega Men, manipulan a Kyle Rayner, para que les ayude en una guerra a gran escala que van a desatar para liberar los diversos planetas. El punto interesante que tiene el cómic es que en un momento determinado tú te das cuenta de que los Omega Men, que te han parecido malos al principio y luego los has entendido, le están haciendo un lavado de cerebro muy brutal a este personaje. Y que en el fondo, y ese es el quid de la cuestión, igual los Gordanianos lo que habían conseguido era, con sus maneras y sus estilos, siendo implacables y todo esto, evitar la caída en estados fallidos de cada uno de estos planetas, porque los Omega Men en realidad no son tan puros de corazón como deberían, y en realidad pues acaban siendo como una especie de caudillos guerreros de los planetas que liberan. Todo esto está muy bien explicado, no he llegado al final del final, pero te das cuenta de que todo lo que has ido leyendo los 12 números en realidad es la historia de cómo Kyle Rayner, Linterna Blanca, lo vive todo esto. Es como una especie de síndrome de Estocolmo muy chungo que pasa a él, de cómo te pueden lavar el cerebro, de cómo la propaganda de unos y otros te pueden afectar, y en el fondo volvemos a un tema de Tom King, que es la gente en situación de tensión, la gente que vive una guerra, cómo lo metaboliza o no, cómo le afecta. Y la propuesta es muy interesante, y para cerrar, el dibujo de Barnaby Allenda es muy extraño. Muy extraño para ser un cómic de DC, una editorial de superhéroes, y los entornos son como muy opresivos de más. O sea, es poco espacial en sí el cómic. Trabajan en la rejilla de 9 viñetas un poquito, que es también una constante de Tom King. La rejilla de 9 viñetas, que es como entiendes tú que tiene que ser un cómic, con 9 viñetas por página, te da para jugar en estructuras internas y cosas así por el estilo. Y a mí es un cómic que me sorprendió mucho. Siendo de lo último que he leído de Tom King y de lo primero que lo petó, yo creo que es un cómic francamente muy completo y muy sorprendente.
Y con una página final demoledora, ¿eh?
Sí, es que Es que todo el cómic, a medida que lo vas leyendo, te va golpeando bastante. No sé si Ricardo tiene esa percepción.
Sí, sí. Aparte lo que tú comentas de que Kyle Rayner tiene una especie de síndrome de Estocolmo a lo largo de los 12 números, es que eso tú también lo tienes como lector, porque se va guardando cosas el Tom King para que tú vayas sabiendo más o menos lo que sabe Kyle Rayner, y estás viendo unos personajes que tú, desde que los leíste hace muchísimos años, te parecían que eran unos héroes y empiezan siendo unos villanos, y estás viendo pues lo que ocurre cuando montas una revolución, ¿no? Que no todo es de color de rosa, sino que aquí hay mucha gente que va a sufrir, hay muchos problemas en todas partes, los gobernantes opresores pues a veces son una mejor solución que la liberación que proporcionan estos revolucionarios. Ves cómo todos tienen un motivo oculto, cómo van manipulándose unos a otros. A mí me parece que es un cómic que, sinceramente, yo, si este cómic se hubiera publicado en la Image de hace 2-3 años, me lo hubiera creído perfectamente, ¿no? Porque encaja muy bien. De hecho, es la típica historia que le han dejado hacer a Tom King con los Omega Men, unos personajes de DC bastante clásicos, que supongo que, como nadie sabía exactamente qué hacer con ellos, pues coge este Tom King y les pega esta vuelta de tuerca, y la verdad es que los ha dejado en un status quo, que a ver quién es el majo que viene después y coge estos personajes y los hace evolucionar, porque todo lo que ocurre en esta serie tiene unas consecuencias, sobre todo psicológicas, bastante devastadoras.
Muy buen cómic este Omega Men, como han contado Albert y Ricardo, que es un cómic del año 2015-2016. Pasamos, si queréis, al siguiente, que es Liga de la Justicia, la guerra de Darkseid. No sé si él colabora en un número, creo que es un one shot lo que hace, ¿no?
Supongo que será un one shot, porque este fue como el final de fiesta de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, que dibujaba Jim Lee. Así que entiendo que sería uno de los especiales que acompañó esa saga final. Y que, bueno, pues yo la verdad es que este no lo he leído. No, y realmente de la historia esta de la Guerra de Darkseid, la Liga de la Justicia de Geoff Johns era entretenida, bastante bien dibujada, y tengo buen recuerdo de ella. Pero también es cierto que si te tengo que decir de qué iba toda la historia, pues tampoco te sabría decir, con lo cual, pues hombre, tampoco me caló mucho.
Sí, sí, es cierto, lo secundo todo. Liga de la Justicia en aquella época, claro, tienes a Geoff Johns, que es un tío bastante hábil, muy conocedor del universo, y lo tienes en el peor momento, que es una reordenación de la editorial y todo el rollo este, los nuevos 52 famosos, y entonces optó por hacer un cómic que era muy leíble. Entonces, claro, si te dibuja, por ejemplo, Ivan Reis, que es un dios y un emperador, y no metes la pata demasiado, un tebeo divertido lo vas a tener. Pero es que yo he leído, yo estoy convencido de que eso lo he leído, no me acuerdo de qué va. O sea, es así de tremenda la cosa.
Y luego le tenemos en Robin War, la guerra, sí, de Robin. Esto sí que es un tomo más grande, ¿no? Esto sí que es una historia más larga.
Se pisa con, por ejemplo, se pisa con Grayson, que es una historia muy... La guerra de los Robins tiene que ver con la aparición como fenómeno de masas de ser Robin de la gente joven en Gotham. Entonces, claro, por ejemplo, para enlazarlo con una serie como Grayson, le obliga a salir de sus aventuras como espía y viajar unos números a Gotham, porque la policía ha prohibido a los chavales que vayan haciendo el justiciero por ahí. Es una historia muy peligrosa, hay un supervillano que caza a Robins, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de su propia serie, eso lo tiene que abarcar, y la verdad queda como un santo con dos pistolas. Pero bueno, ya sabemos que las editoriales, cuando hacen un crossover así a lo bestia, o mayor o menor medida, pues acaba pisando la continuidad de la serie. De todas formas, no es una mala historia, y tampoco es un mal concepto, pero en los crossovers nunca se le acaba de sacar punta.
Vale. Y luego ya pasamos a otra de estas historias contenidas, que es el Sheriff de Babilonia. Historia policíaca en el Bagdad de post-segunda guerra del Golfo, ¿no?
Sí, sí. Esto de Sheriff de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrards, que es un dibujante que es muy interesante. Mitch Gerrards, Ricardo, que conoce más el gremio, es muy difícil de explicar el trazo que tiene. Tiene un trazo como realista, como duro, como seco, es áspero a la vista. No sé, Ricardo, sácame del apuro.
Sí, no, lo has definido muy bien, y de hecho yo creo que que lo importante de Mitch Gerrard es verle la evolución que va teniendo en las siguientes obras, porque empieza a meter muchos detalles de color, ¿no? Empieza a hacer la línea cada vez más, hacerla desaparecer y a utilizar la mancha y a utilizar el color y mucha experimentación. O sea, él es uno de esos dibujantes que sabe utilizar muy bien el ordenador para generar ciertos efectos. Y aunque bueno, ya veremos en una obra quizás un poco más adelante, que es Mr. Miracle, que yo creo que ahí abusa un pelín de eso y hace que en algunos momentos sea un poco más ilegible, pero bueno, es un tipo que como mínimo se le ve una inquietud y una experimentación. También es cierto que tiene varios ámbitos, ¿no? En este cómic pues tiende más al realismo, en otros cómics más superheroicos pues también tiende a contenerse un poco más, y en obras más personales pues tiende a experimentar en la medida de que él sabe que el público es más limitado y que el público está buscando lo que él y Tonkin venden, ¿no? Al final, que es un cómic diferente. A mí es un dibujante que me llama la atención, no digo que me vuelva loco, pero me parece que tiene mucho mérito lo que hace. O sea, tiene una planificación de página bastante interesante, y aunque quizás en estos primeros números, en serie de Babilonia y tal, sí que se le nota más un tono más realista, que yo creo que utiliza incluso alguna referencia fotográfica para muchas viñetas, de eso se irá desapegando poco a poco, y yo creo que para mí donde explota y en algún momento dado se pasa de frenada incluso es en Mr. Miracle, que aunque sigue utilizando esas referencias, pero ya el estilo lo tiene mucho más pulido y la narración es mucho más, no sé cómo decirlo, o sea, más adulta. No voy a decir que sea una mejor narración, sino que es más adulta, que exige un poquito más al lector la implicación, el entender lo que te está contando y cómo te lo está contando.
Sí. Y en cuanto a las historias, por hacer un breve resumen, Sheriff de Babilonia es un tipo que ha llegado 5 minutos después de que haya entrado en Bagdad y hayan pacificado el país. Irak quedó como un estado destrozado que se debía reconstruir. Y este tipo, el encargo que tiene es volver a crear un cuerpo de policía alejado de lo que fue la época de Saddam, del partido Baas. Con lo cual le cae un montón de reclutas y lo pasa muy mal estando estos reclutas. Y lo que ocurre es que uno de estos reclutas muere. Y muere además, si recordáis muchas imágenes de Bagdad, hay aquel monumento con los dos brazos con las dos cimitarras cruzadas y tal. Uh-huh. Que eso está en medio de la zona verde, es decir, la zona controlada por el ejército norteamericano. Eso provoca un problema de jurisdicción. Este chaval, que es alumno de nuestro protagonista, es un crimen que no atañe a policía militar, y entonces a este hombre se le da un cargo para que pueda investigar el asesinato, y literalmente es el sheriff de Bagdad. O sea, es un título que es muy atractivo en el cómic, pero es literalmente el cargo que tiene, es el sheriff de Bagdad. Y bueno, para investigar la muerte de este muchacho necesitará ayuda y se implicará con un inspector de la policía de Saddam, del partido Baas, que es un personaje que tú lo entiendes, que era un mandado de Saddam, era un tío con su propia agenda y demás, pero que en el fondo ha hecho cosas que ponen los pelos como escarpias, y con él pues hará una investigación a pie de calle. Y por otro lado hay una tercera protagonista que es un personaje magnífico. Es una mujer que ha estado en Estados Unidos toda su vida, ha promocionado mucho que había que acabar con Saddam, tiene una cierta influencia política en Estados Unidos, y llega a Bagdad, en principio, con la intención de ser ella la presidenta del país. ¿Qué ocurre? Que Irak sigue siendo Irak, y el consejo de gobierno que hay son todos hombres, la ven a ella como extranjera, pero les es útil porque tiene mucha influencia política, y el sheriff de Babilonia, pues con esta chica va a tener una relación como muy tórrida e intensa, y estos tres personajes intentarán determinar el origen de ese asesinato, lo que les llevará a descubrir una trama terrorista que parece que vaya a ser la hostia. Ahí está el giro del cómic. Parece que vayan a enfrentar una gran amenaza que luego resulta que no es para tanto. Lo que está ocurriendo ahí tiene mucho que ver con los manejos y la falta de criterio que tiene, por ejemplo, la CIA. En el fondo, el final del cómic tiene que ver con Tom King diciendo: yo he estado allí y estas cosas pasaban. Los de la CIA corríamos como locos detrás de cosas que no eran para tanto mientras el país se derrumbaba a nuestro alrededor. Esa es la moraleja de un cómic que, por cierto, está muy bien. Es muy intenso, tiene momentos de género negro importantes y está muy bien narrado.
El personaje que dices de esta chica que se ha criado en Estados Unidos y que, pero que pertenece a una de las familias, podríamos decir, de la nobleza iraquí, es tremendo. Está dibujado perfectamente, tiene sus claroscuros, no sabes muy bien por dónde va nunca ni qué está pensando. A mí me parece espectacular. Yo me gustaría que hicieran una peli de esto o una serie, porque sería estupendo.
Se podría hacer una serie perfectamente, yo creo. Además, lo que pasa es que yo creo que en el momento en que esto se publicaba ya estaba Homeland por ahí y le pisó un poco la idea sin llegar a contar la misma historia ni siquiera tener el mismo nivel. Pero bueno, yo creo que aquí Tom King está sacando todas esas ideas que supongo que iba notando cuando él era analista y te planta un thriller muy interesante. La verdad es que, y además, como ya también hace en Omega Men, pues aprovecha para lanzar una crítica que es lo que está haciendo Occidente, porque no creo que sea Estados Unidos solamente, lo que está haciendo Occidente con todos estos países satélite que al final lo que le interesa es controlarlos pues por las reservas estratégicas pues de gas o de petróleo y que lo que hace es dejarlos hecho un Cristo. Al final todos los políticos nos mienten porque lo que necesitan es invadir un país, montar una guerra para ganar elecciones y para acabar dando contratos a sus amigos.
Exacto. Claro. Y lees esto y sabes que Tom King estuvo allí y que esto, no sé si exactamente así, pero que cosas parecidas de primera mano las conoces y te da un regusto peor. O sea, leyendo el cómic a secas ya te quedas muy descolocado, pero pensando, es que ¿qué porcentaje de todo lo que nos está explicando él lo ha visto? Y hay gente como los agentes de la CIA que están ahí, porque gran parte de este cómic se basa en el hecho de que la CIA... No sé si habéis oído el concepto de compartimentación, ¿no? Que es que nace en los años 60, ¿no? Que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y eso dentro de la misma CIA. Pues respecto a otras agencias se porta igual.
Es muy desazonador este cómic a veces y muy triste y tiene un aspecto de que todo está yéndose a la mierda que te deja bastante mal cuerpo, ¿eh?
Sí, sí. Y es una constante en los cómics buenos de Tom King, que no hay unos happy endings así como muy notables, ¿eh? No os lo penséis.
No los hay. No. Y en 2016, de 2016 a 2019, comienza con la serie de Batman. Se hace cargo de Batman y durante estos tres años es el guionista de la colección con diversos, supongo, diversos dibujantes. Y aquí, Ricardo, esto es todo tuyo, porque tanto Albert como yo solo hemos leído Yo soy Gotham.
Mm. Que de hecho es un arranque un poco extraño. La verdad es que yo cuando me acerqué a la serie de Tom King y leí ese Yo soy Gotham, con ese Batman subido en un avión que está a punto de estrellarse, tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me presentas aquí estos dos personajes que te los sacas de la manga? Que no tienes muy claro de qué van. Pero bueno, aquí ya tenemos una de las... De las claves de la etapa Tom King, porque esto lo arranca David Fincher, que es un dibujante que viene de atrás y es un dibujante bastante hot, aunque recuerda mucho a ese Image de los 90, pero bueno, este tipo por lo menos sabe narrar un poco mejor y se curra los fondos y esas cosas. Y arranca una etapa en la que en un primer momento parece que están hilando una historia tras otra sin tener muchísima continuidad. Pero poco a poco ves que todo esto, lo que está conformando y lo que acabará siendo toda la etapa de Tom King hasta ese número 80, eso para mí tiene como dos líneas argumentales claras. La primera es recuperar a Bane como villano de Batman y llevarlo a un nivel al que yo creo que ningún guionista lo había llevado anteriormente. O sea, básicamente Bane surge en La caída del murciélago con el típico argumento de me voy a sacar un villano de la manga que es muy chungo, muy duro, voy a saltar a todos los... voy a liberar, voy a hacer una fuga masiva de todas las prisiones de Gotham para poner a Batman al límite para que al final llegue Bane y le rompa. Literalmente le rompa porque le parte la espalda. Y de ahí vendría luego, pues bueno, el Batman este con armadura, la recuperación de Bruce Wayne, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego en sí, esa es la gran historia de Bane, porque lo que ha hecho después los autores con Bane no ha sido gran cosa. Quizás el único autor que ha sabido sacarle un poco de partido a Bane fue Christopher Nolan en El Caballero Oscuro Renace. Y aquí Tom King dice, bueno, aquí hay un personaje al cual nadie ha tratado muy bien y que al final la única virtud que podríamos decir que tiene es haber sido capaz de romper al murciélago, pues vamos a traernoslo de vuelta y vamos a repetir la jugada, pero con las reglas de la narración actual, con las reglas de coger a Bane y convertirlo en un personaje más cerebral, más manipulador en la sombra, y la verdad es que esa línea argumental, que es un poco la que va continuando durante toda la serie, a mí me parece que es bastante satisfactoria. Luego, para mí, la gran otra línea argumental que coge Tom King es ir cimentando la relación de Bruce Wayne y Selina Kyle, que en el fondo son Batman y Catwoman, uh-huh. Y ir haciendo que ese juego que han tenido a lo largo de los años pues vaya volviendo más y más serio y que acaben teniendo una relación, y que en teoría nos vendieron que eso iba a finalizar con el famoso episodio de la boda, que creo recordar que llegó en el número 50 de Batman, el número 50 de la etapa de Tom King, que luego, bueno, pues al final, si alguno no ha leído esto, pues ahora que aproveche y se tape los oídos, porque a partir de aquí voy a hacer bastantes spoilers. Pero bueno, al final eso, yo, todo el mundo lo llama la boda, yo lo llamo el plantón, porque al final Catwoman le da un plantón en el altar prácticamente, el momento en el que se van a casar, Bruce Wayne cae un poco en barrena, todo esto parece ser una manipulación de Bane, pero luego se acaba descubriendo que no, que al final Catwoman siempre está de su lado, y como hemos comentado anteriormente, falta una última serie que tienen que publicar en el que se va a ver el desenlace de toda esta historia. ¿Qué ocurrió con la boda? Pues que DC decidió que, como Batman decía que se iba a casar, pues que iba a convertir esto en un mega evento. Oh, Dios mío, Batman se va a casar, vamos a vender mogollón de cómics. Pero como la historia de Tom King realmente no iba de que se iba a casar, sino que iba de todo lo contrario, pues muchos de los lectores se sintieron engañados y sintieron que era un bluff. Yo, sinceramente, viendo por dónde iba apuntando las cosas, me daba la sensación de que realmente esto formaba parte del plan de Tom King, y esto no era un colofón, no era una maniobra estratégica, no era el evento que nos querían vender. Pero bueno, ahí se quedó la historia con muchísimos especiales, incluso ECC publicó un especial que le dibujó la portada a Albert Montéis y todo, oh, la boda, pero es que al final no hay boda. Con lo cual yo creo que es que al final sí que fue un poco bluff, pero me da la sensación de que tiene más que ver con decisiones editoriales que con la idea que tenía Tom King.
Y luego, claro, aquí volveríamos a hablar del problema que es Didio. A ver, Dan Didio, como ejecutivo de la empresa, tiene que sacar petróleo de donde puede, pero yo no sabría decirte si como editor algunas cosas las ha calculado, porque esto no hubiera saltado a los medios si, por ejemplo, él no lo promueve. Porque historias de bodas en los cómics han habido ciento y la madre. Claro. Y historias de romances y tal. Vivimos en unos tiempos donde la venta de impacto, por decirlo de alguna forma, funciona mucho. E igual Tom King se ha llevado los guantazos que le podían tocar o no, que le correspondían a él, pero también el mundo de los comiqueros, estas cosas no gustan. Que te anuncien, va a haber la boda de aquí a tres números y tal, y creas que no, te vienes arriba, porque al fin y al cabo, lo que decíamos al principio, ¿no? Batman no es el tío que querrías tener tú en tu sofá y abrazado y ver una película de Spielberg, pero es un tío con el que te irías a tomar una birra y que te explicara cosas. Es de la familia. Entonces te sabe mal estas cosas.
Y es que además, Tom King, a lo largo de su etapa, por lo menos a mí sí que me da esa sensación, ha jugado un poco a lo contrario que se iba jugando en etapas anteriores, a que Bruce Wayne es lo importante y no es Batman. Y Bruce Wayne es el que sufre los golpes emocionales, el que sufre el no lograr llevar a cabo su misión. Cuando al final ocurre toda esta historia de la boda, tienes una saga en la que Bruce Wayne está destrozado, que de hecho en un momento dado acusan a Batman de haber maltratado a Frío, uno de los villanos clásicos, y le están, y en un juicio que se está produciendo, Bruce Wayne forma parte del jurado, ¿sabes? Y él, que podía haberse librado de ser parte de ese jurado, decide que se mete en ese jurado porque está purgando, está como expiando sus pecados, que además ese número está dibujado por Lee Wicks, o sea, ese número, no esa saga, que son, creo recordar, cinco números, están dibujados por Lee Wicks, que a mí es un dibujante que me encanta, un dibujante clásico, un heredero muy claro del quizás de Mazzucchelli antes de que se simplificase y tal. A mí me parece un tipo que tiene un claroscuro muy, muy interesante. Y además en esa saga al final recupera el traje clásico de toda la vida, el que vimos en Batman año 1, un traje sin amarillos y sin muchas cosas. O sea, a mí me parece que es maravilloso. Y al final toda esta historia para mí va más de Bruce Wayne que de Batman, que quizás es algo que a muchos fans no le han gustado, ¿no? Que siempre habían preferido ese Batman que desprecia a Bruce Wayne y que realmente siempre ha estado un poco la dicotomía de quién, qué es el disfraz. ¿El disfraz es Batman o el disfraz es Bruce Wayne? Pues yo creo que aquí Tom King se decanta por decir no. El disfraz es Batman. Bruce Wayne es una persona y tiene sus problemas como persona. El problema, como tú dices, es que al final Didio decide montar un evento de esto y te lo vende, y muchos lectores lo leyeron, y cuando llegó el número, yo mismamente cuando leí el número y lo empecé a leer, dije, esto no acaba en boda ni de coña, aunque era algo a lo que apuntaba. Pero bueno, también es cierto que en la serie nueva que está escribiendo, y aquí sí que se tapen los oídos todos, incluido vosotros, porque voy a hacer el spoiler que soltó el propio Tom King en redes sociales, en esa relación con Catwoman va a ir a más. Hubo un momento que publicó una foto de un guión que estaba construyendo y el guión se llamaba Elena. Los lectores clásicos de cómics sabemos que Elena en Tierra 2 fue la hija de Bruce Wayne y Selina Kyne, con lo cual ya te estaba dando una pista. Pero es que la siguiente vez que suelta el spoiler en redes sociales, y aquí tirón de orejas a Tom King porque aquí se pasó a tres pueblos, te saca una foto de Batman y Catwoman en un tejado abrazados, y Catwoman está claramente de 6 meses o más de embarazo, con lo cual no sé si hubo boda o no hubo boda, o si va a haber boda o no va a haber boda en estos 12 números, pero lo que está bien claro es que aquí el señor Bruce Wayne ya tuvo un hijo con Talia al Ghul, que se llama Damiel, y va a tener otra hija que se llama Elena con Catwoman, a no ser que de repente Tom King nos cambie el paso y ocurra una desgracia o algo por el estilo, que también nos tiene acostumbrados a que sus cómics terminen mal. Pero bueno, el señor Bruce Wayne, vamos, las cosas como son. Dos hijos y fuera del matrimonio. Joder, está hecho un follarín el colega.
Hombre, siempre lo ha sido, ¿no? Bruce Wayne era el gigolo y el playboy de Gotham.
Claro, pero era la... ¿cómo te lo diría? Era la máscara de la máscara de Batman. Entonces el concepto, tal como me está explicando Ricardo, es que Bruce Wayne existe. Que es quizás el mayor giro narrativo desde, yo qué sé, desde que Miller lo pilló al personaje, porque una de las constantes que yo le daría a Batman es que Batman se ha comido a Bruce Wayne. Bruce Wayne, por ejemplo, un clásico es que llega a la Batcueva y no se quite ni el traje, ni la capucha, ni nada.
Sí, eso es. De hecho, durante muchos números aquí, porque vamos a ver una saga final enfrentándose contra Bane, obviamente Batman va a perder, y durante muchos números vamos a ver cómo el que se está recuperando es Bruce Wayne, no es Batman. Está recuperándose para volver y enfrentarse a Bane. Entonces, para mí, la fuerza de la saga de Tom King es que recupera a Bruce Wayne como personaje protagonista, que además es Batman. Y al final me parece que eso tiene mucha potencia. Y ya digo, en estas dos grandes líneas argumentales que al final están un poco confluyendo, tienes la historia de Ben, la historia de Catwoman, falta por finalizar, pero bueno, no nos olvidemos que luego también entre medias pues tenemos otras pequeñas sagas muy interesantes, y por ejemplo hay una saga a colación de la boda en la que Booster Gold decide que le quiere hacer un regalo a Bruce Wayne, vamos, a Batman, perdón, porque él no sabe que es Bruce Wayne, a Batman. Y bueno, sí, creo que sí lo sabe, porque como él viene del futuro, pero bueno, la cuestión es que él decide viajar en el tiempo e impedir que mueran sus padres, con lo cual tienes la típica realidad alternativa en la que Batman no es Batman, sino que es otro Batman, y una historia muy divertida de Booster Gold metiendo la pata, que es lo que suele hacer hasta la saciedad, y muy interesante y muy graciosa. Igual que tienes otra saga en la que tienes una doble cita, en la que tienes a Bruce Wayne y Selina Kyle, que salen de cena con Clark Kent y Lois Lane. Y ahí los diálogos, las pullas que le lanzan las mujeres a los hombres y tal, es que es muy divertido. O sea, con lo cual al final son estas sagas que a la gente le parecen un poco montaña rusa, ¿no? Porque bajan el ritmo, se vuelven más costumbristas, te cuentan otra faceta, pero a mí me parece que al final han sido una de cal y una de arena que han hecho que la serie esté muy compensada, ¿no? De que en vez de ser una serie que vaya al 100% todo el rato, es que tenga sus momentos en los que sube de nivel y momentos en los que baja. Y ya digo, tienes muchas sagas interesantes.
La guerra, de los Jokers, ¿no? Sí. Y los acertijos.
Claro. Claro, la guerra de las bromas y los acertijos es otro ejemplo de voy a coger el personaje y lo voy a llevar arriba, ¿no? Y lo voy a meter en una situación loca, una situación muy tensa. Pues todo esto al final pues él va compensando. Pero también es cierto que es una serie que mucha gente le ha acusado de que los dibujantes le estaban sacando las castañas de fuego porque los guiones eran un poco de chichinabo. Pero también hay que tener en cuenta que esta serie en un momento dado se convierte en quincenal. Tom King tiene que generar 2 números al mes. Con lo que conlleva esto, que es sobre todo el baile de dibujantes y ese tipo de cosas que las series le suelen hacer bastante daño. Entonces, ¿qué hace? Dice, pues bueno, pues lo que yo tenía pensado contar en este mes, pues lo divido en dos números, con lo cual está descomprimido y a la gente le puede saber a poco. Yo creo que al final lo que hay que hacer es leerse toda la etapa en conjunto y analizar qué es lo que ha hecho. Y yo en general le doy un aprobado alto a toda esta etapa porque me ha tenido muy entretenido, muy enganchado durante todos los números que se iban publicando mes a mes. Y yo sé, vamos, tengo conocidos y amigos que han sido muy críticos con esta etapa de Batman de Tom King, pero yo sinceramente creo que aquí ha hecho un trabajazo que todavía nos queda por ver el remate y que yo creo que va a permanecer en la mente de los lectores, pues igual que permaneció la etapa de Grant Morrison, igual que han permanecido otras etapas como las de Brubaker, Ruka, todo lo que hicieron, pues no sé, a mí me parece que es una etapa muy interesante.
De hecho, lo que decías tú, que Tom King se centra más en el personaje de Bruce Wayne que en el personaje de Batman, o que quiere darle más preponderancia, eso se ve en la primera viñeta de Yo soy Gotham. El primer personaje que ves es a Bruce Wayne, no ves a Batman, que es cuando uh-huh. está Alfred y Bale y lleva no sé qué, y el loto está haciendo ejercicio en la azotea de un edificio. El que está ahí es Bruce Wayne, no está vestido ni nada por el estilo.
Claro, si es que yo creo que una de las ideas que tenía Tom King era hacer esto, ¿no? Era coger a Bruce Wayne y volver a sacarlo a la luz y darle la importancia pues que siempre ha tenido. Además, una importancia a nivel humano, más que a nivel de, bueno, sí, es el director de Wayne Enterprise y es el que monta el Batman Inc. y todas estas historias. No, es el personaje humano que al final, cuando amanece y se quita la capucha, pues tiene que irse a la cama con sus pensamientos y con sus pecados y tiene que expiarlo. Y además aquí aprovecha para meter todo tipo de elementos de relaciones familiares, porque en un momento dado va a aparecer un personaje que viene de un universo paralelo que no deja de ser Thomas Wayne, que en ese universo paralelo tomó el rol de Batman y que aquí es uno de los villanos a los que se enfrenta, con lo cual tienes una serie de números donde vas a tener un diálogo y un enfrentamiento de Bruce Wayne con su propio padre, los dos en el rol de Batman, que te están dando mucha información de cómo son como personas, más que como héroes. Y a mí me parece que vamos, yo lo he disfrutado, es una etapa que la he disfrutado mucho y yo, ya digo, le doy un aprobado alto.
Muy bien, esto lo vamos a ir pudiendo leer en tomitos, por lo que he visto, que llevan cuatro por ahora, ¿no?
Bueno, yo es que como esto lo sigo en inglés, yo he ido leyéndolo número a número, según lo publicaban en los americanos. Aquí no sé exactamente por dónde van, ECC, pero yo creo que tiene una colección. Tienen grapas de Batman, me suena que publican un par de números en cada grapa o algo así, lo típico que hacen las editoriales para ir cogiendo el ritmo hasta que llega el momento en que ya tienen que ir publicando mes a mes porque si no se comen a la editorial americana.
Sí, pero es muy habitual que este tipo de material, con un año de diferencia, tampoco, y a veces menos, ya se edite en tomos. Por ejemplo, el que sea, no tenga mucha prisa, probablemente, si tiene curiosidad, el concepto de pillarte un tomo que viene en seis números o una cosa así, le saque más partido, porque King forma parte de cómo narra la gente ahora, sobre todo en series mensuales, que es la narración descomprimida. Quizá le sacas más partido gastándote, me parece que son 15, 16 euros en seis numeritos, que la grapa, para el que no esté acostumbrado.
De hecho, forma parte un poco, como tú bien has dicho, de cómo se narra actualmente, ¿no? Que eso lo empezó a hacer mucho Bendis en cuando empezó con su línea Ultimate y tal. Al final, Tom King lo que está haciendo sagas de 4-6 números, que son muy adecuadas para luego irlas recuperando en tomo. Que aunque hay una historia que va continuando y que va creciendo, al final tienes cada saga metida y compartimentada, pues, para que se pueda vender de una manera mejor, pues eso, en las grandes superficies, en las librerías especializadas y este tipo de cosas. Yo creo que es algo que todas las editoriales de un tiempo a esta parte se dieron cuenta de que hay una segunda vida en el tomo recopilatorio y que ahí es donde está el dinero verdaderamente, con lo cual, bueno, tienes tu grapa mensual y luego tienes tu tomo recopilatorio. Yo no dudo que esta etapa de Tom King se va a acabar recopilando en tomos recopilatorios por DC, porque Batman es un personaje que vende y al final la editorial pues tiene que ver por su bolsillo y tiene que apostar pues por este tipo de cosas. Y si nos han sacado 10 ediciones de La Broma Asesina, pues cómo no nos van a sacar unos tomitos de estos por lo menos, ¿no?
Bueno, lo de La Broma Asesina lo están dejando. Hace al menos dos meses que no sale nada de eso.
Pero eso es por el coronavirus, seguro.
Sí, yo creo que necesitamos urgentemente salir del confinamiento y una edición de La Broma Asesina.
y de Watchmen también.
En fin.
Bueno, pues pasamos, si queréis,
a todas estas de visión vamos a hablar, que
sí,
lo digo porque cronológicamente está antes.
Está
y
antes,
creo que es importante hablar de visión en el sentido de dónde pega el pelotazo de verdad Tom King es allí y el nombre lo pilla allí.
Pues si queréis pasamos a Visión, que también es del año 2016, que es el comienzo también de este hombre, de Tom King, en la serie Batman. Y aquí nos muestra una visión de la Visión un poco diferente a la que tenemos habitualmente, o la que hemos tenido, ¿no?
Sí, a ver, Visión, los que hayan visto, sin duda alguna, pues los Vengadores y la aparición de Visión, el peso que tiene dentro del grupo. Visión es un personaje que ha funcionado muy bien en Vengadores, porque es el hombre máquina que en el fondo tiene corazoncito, pero frío y analítico. Te da para chiste, te da para que se enamore de la Bruja Escarlata, te da para que proquee con la Bruja Escarlata y sea padre de gemelos. Y si no estáis al corriente de todo esto, igual os sorprendéis. Decís, pero ¿cómo el hombre este, siendo sintético, puede hacer niños de verdad? Y en gran parte el cómic se basa en eso. Se basa en que la Bruja Escarlata, por cosas de que no estaba muy bien de lo suyo, y es un personaje enormemente poderoso, cuando ella crea, de hecho, a sus hijos, a sus gemelos, crea una especie de embarazo a través de sus enormes poderes, lo que está haciendo es un constructo. Está haciendo como una especie de Matrix en el mundo real. Ella, esos hijos, los crea porque su subconsciente los genera. Eso provoca que, bueno, cuando ella es consciente de todo esto, pues la Bruja Escarlata es probablemente uno de los personajes más poderosos del cómic, de Marvel o de DC, da igual, pues te puede alterar la realidad a una escala tremenda. Entonces le hacen como una especie de bloqueo a la chica, pero Visión lo sabe lo que ha ocurrido. Y de hecho, lo que nos plantea aquí Tom King es coger a Visión, que es un androide que ha sido destruido y reconstruido y poseído y ocupado por Ultron, etcétera, etcétera. Pues en un momento determinado le dice al editor: tengo una idea para Visión. Visión va a ser el enlace de los Vengadores con el gobierno americano. Va a vivir en Washington, va a vivir en un suburbio, en una casita en las afueras, la típica casa americana con porche, con jardín, con parking, con habitaciones para los críos y tal. Y Visión, para no estar solo, se fabrica una familia. Se fabrica una señora Visión y se fabrica unos gemelos Visión. Y juega a tener una vida humana. Todo esto es un punto de partida sorprendente. Y acabará generando una historia que tendrá que ver con que te aparezca pues el villano de turno en tu casa para matarte a ti, y se encuentra con la señora Visión, que al fin y al cabo tiene los poderes de la Visión, que lo acabe matando muy fuerte. Esto ocurre, no es un gran spoiler, es el arranque de la historia. Lo acaban matando muy fuerte, lo acaba enterrando en el jardín y no se lo explica a su marido. La cosa se complica. La gemela Visión no deja de ser una adolescente que tiene la programación que le ha puesto Visión para tener la voluntad de relacionarse y tener una vida normal, y entonces acaba pues tonteando con el vecino de delante. Claro, el vecino de delante, el padre lo flipa fuerte, y además ha visto a la señora Visión matando al segador y enterrándolo en el jardín. Lo cual provoca una serie de desastrosas decisiones por parte de, sobre todo, la esposa de Visión, que todo esto no lo sabe manejar, porque al fin y al cabo no tiene experiencias vitales. Están aprendiendo sobre la marcha. Los niños van al colegio cuando se han descargado todo lo que deberían saber sobre cualquier cosa de internet, pero lo hacen porque papá les dice: es lo que tenéis que hacer. Tenéis que relacionaros y tener la experiencia de aprender y de vincularos a otra gente y demás. Pero todo sale a medias. Los niños deciden ir a clase volando porque lo pueden hacer. Y cosas así por el estilo. Todo esto, que empieza siendo como una especie de sitcom marciana durante unas páginas, y luego se convierte en serie negra muy turbia, en los últimos números ya nos vamos al personaje protagonista, que es Visión, el cual ha creado hasta un perro Visión para que la familia, y sobre todo su mujer, tenga para distraerse. Pero claro, todo esto acabará por salir y acabará por destaparse y acabará por tomar visión, decisiones ejecutivas respecto a, por ejemplo, personajes de su entorno, que son también, digamos, androides sintientes, de los cuales sospecha que han llegado a espiarles. Hay un poco de paranoia, hay un enfrentamiento con Vengadores, pero sobre todo está el que Visión en un momento determinado se para a pensar y dice, ¿por qué he llegado a esto? No a lo que ha ocurrido, no al defender a mi familia, ni a nada por el estilo, defenderlos físicamente, los Vengadores. ¿Por qué he creado una familia? ¿Por qué he decidido vivir en un suburbio? ¿Por qué, por qué no me he metabolizado que al fin y al cabo a mi mujer le he metido la personalidad de la Bruja Escarlata? ¿Por qué no he podido superar eso? Todo esto es un cómic que está muy bien, es una visión muy original del personaje, es un cómic turbio a morir, es una idea muy bien llevada y es un estudio de un personaje que, como siempre, ha sido secundario. Nunca te lo habías parado a pensar todas esas cosas que te estaban explicando, que es un androide que siente, que quiere aprender y que quiere querer, cómo lo metaboliza él dentro de su cabeza.
¿Sí?
Y es un auténtico psicoanálisis del personaje.
Es una serie muy, muy chula. Lo que tú dices del segador al principio y cómo es como que la serie es luminosa y va cada vez degradándose el color cada vez más y se vuelve muy, muy, muy oscura.
Y es muy enfermizo. Sí. O sea, hay momentos en que dices, es que no se puede. O sea, esos ratos de visión con su esposa cuando ya todo se ha destapado, en que se llaman formalmente esposo y esposa. Bueno, lo pasaremos juntos, pero luego simplemente se van a dormir y se quedan en la cama. No necesitan dormir, ni se desconectan. Están tirados en la cama porque es como una especie de función social. Y dices, oh Dios mío, qué situación, qué enfermizo.
A mí me pareció una locura de cómic. Me dejó toda. Ese sí que me voló la cabeza también, porque me parece que es una visión del personaje, un darle la vuelta tal que buah. Y además con muchas referencias, porque el segador es hermano de Simon Williams, el Hombre Maravilla. El Simon Williams y la Visión comparten pautas cerebrales, con lo cual son casi la misma persona, pero no. O sea, todo muy, muy, muy relacionado con el personaje de siempre.
Y claro, el entorno, por ejemplo, en una época, Simon Williams, que del cual se sacó la personalidad para ponerse la visión, Simon Williams, el de verdad, se lía con la Bruja Escarlata cuando lo han dejado ellos dos. O sea, es como tu hermano gemelo se está tirando a la que fue tu mujer y tú no puedes decir que la quieres porque podrías volver a generar algo que pondría en peligro no tu vida, sino la existencia universal a escala cósmica.
Sí, sí, sí. Es.
O sea, todo eso está metido en compresión ahí, porque en realidad los cómics de superhéroes tienen un componente de culebrón que, si te lo paras a pensar, dices, joder, con lo que han ido añadiendo, que enfermo es todo.
De hecho, a ver, es que los Vengadores tienen un componente de culebrón brutal, porque toda la relación de Hank Pym con la avispa, tela. Todo lo de la Bruja Escarlata con Simon Williams, tela. O sea, es que al final es la leche. O sea, yo creo que las dos grandes series culebrón han sido Los Vengadores y La Patrulla X, que también era otro culebrón de mucho cuidado, ¿eh? Y que han sabido aprovechar esos mecanismos que al final venían desde la televisión y que lo que decían era tenerte enganchado. Y como bien habéis dicho, aquí lo explota. Lo que pasa que, claro, sabe sacarle petróleo, porque Tonkin, como ya hemos adelantado antes, sus cómics no suelen terminar muy bien, y como ha dicho Jesús, se van oscureciendo, por así decirlo. Y joder, no sé, la verdad es que esta serie está muy chula. No he comentado nada porque habéis hecho un resumen muy bueno, pero está muy recomendable, ¿eh? Y además el dibujo es curioso también, ¿eh? El dibujo a mí me llamó la atención, me parece que está interesante, y todo lo que la rodea la serie. Además, esta serie fue de las que fueron muy premiadas, ¿no? Sí. Quiero recordar.
Sí. Con su Eisner y con su marchemo de calidad. Digamos que de vez en cuando aparece como una especie de monolito dentro del cómic de superhéroes, que es un referente de calidad, y mucha gente puede tener la tentación de decir, ha llegado el momento, por citar Watchmen, ¿no? Watchmen fue algo que impactó, se entendió mal, la gente pilló lo más aparente de Watchmen y se cargó el cómic de los 90. Entonces, yo estoy temiendo que llegue una generación de gente que diga, No, yo quiero hacer lo que hizo King con la Visión, con, yo qué sé, la chica ardilla, que es un personaje que existe. O el hombre plano, que también existe. O con la rana saltarina y la vayamos a liar parda. Dejémoslo como un referente de cómo se puede hacer un cómic psicológico de superhéroes, pero no lo trasteéis. Dejadlo.
Me estoy acordando de un número de Spider-Man con la rana saltarina y el diablo veloz, que es probablemente de lo más cómico que he leído cuando era un chaval. De un atraco a un banco y la rana saltarina dando por culo por ahí.
Sí, 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 sí. Rana saltarina que se lo cargó Lobezno en... ¿Cómo era? Lobezno, enemigo del Estado. Pero me parece que lo resucitaron porque es muy tentador. Rana saltarina no tiene poderes, tiene unos...
Muelles.
Unos muelles que a veces le fallan. Hay una historia, me parece, con Daredevil, que huyendo de Daredevil pierde una de las botas y sale rebotado, teniendo un solo muelle por una ventana y se pega un costalazo impresionante. Pues dejad a Rana Saltarina que sea secundario cómico. No lo metáis en estas cosas.
Es que esos personajes secundarios cómicos tienen que estar. Yo recuerdo de la famosa etapa de la Liga de la Justicia Internacional, la que hacían Giffen y DeMatteis, que empezó dibujando Kevin Maguire y tal. La que era una sitcom pura y dura, porque era una sitcom que tenía sus momentos también serios, pero en general tenía un tono de humor. Había un personaje que era Nort, el Green Lantern, que era como un perro, porque era Green Lantern porque era tío de alguien importante y los guardianes estos de Oa habían tenido que pagar un favor y le habían hecho Green Lantern y le habían asignado el sector de la galaxia que estaba deshabitado y se acaba cruzando en el camino de la Liga de la Justicia y era un personaje que es que era imbécil, literalmente era un perro imbécil vestido de Green Lantern, pero vestido como con un pijama, literalmente pijama. O sea, era surrealista, pero al final son personajes que dan muchísimo juego, son personajes de humor. Yo creo que la gracia que tienen los cómics de superhéroes es que tienes cosas como esto de la Visión que te puede llegar a hacer Tonkin y que te pueden llegar a ser muy sesudo y que en el fondo yo creo que triunfan más entre los propios guionistas y dibujantes de cómics que entre el público. Y luego tienes esas cosas de coña, de humor, que son necesarias y que al final son lo que nos saca la sonrisa de vez en cuando. Aunque tengamos la sensación de que nos han tomado el pelo con la grapa de ese mes, pero al final son historias que recuerdas y que todos acabamos comentando, ¿no? Con lo cual, pues tienen su importancia. La rana saltarina, Nort y ese tipo de personajes. Es que necesitamos esos toques de humor de vez en cuando y que al final los autores también se tienen que divertir y el cómic no deja de ser un medio que da mucho para el humor.
Sí, la verdad es que sí. Pues si queréis pasamos de esta Visión, que es de Marvel, ¿no ha trabajado más con Marvel, Tom King?
Yo creo que en el momento en que él pega este estallido, porque llega a hacerse realmente muy popular, yo creo que DC toma una decisión que yo creo que es normal, de decir, vente para aquí, ya te dejaremos hacer cosas. Te has ido afuera a pegar el estallido y hacerte famoso, pero bueno, es que nosotros dentro de lo que es DC, por decirlo de una forma, Marvel y DC tienen un gran valor en un momento determinado. Por ejemplo, Disney, porque compra Marvel. Compra Marvel porque funciona en el cine y porque tiene un catálogo de 1.500 personajes. Pues a Tom King le dicen, lo podrías haber hecho en casa, leche, todo esto, ¿no? Que nosotros tenemos a Tornado Rojo, que más o menos es como la Visión, pero girando loco, ¿no? Por los sitios.
Bueno, y después de esta Visión, que es de 2016, pasamos... bueno, puede ser otro estallido, pero esta vez en Marvel, en DC, perdón, Mr. Milagro. Mr. Milagro es Scott Free, personaje creado por Jack Kirby dentro de todo este rollo psicodélico que es el Cuarto Mundo, y que nos trae aquí una historia cerrada de Mr. Milagro, que yo, si os soy sincero, me la he leído 3 veces y todavía no sé muy bien de qué va.
Uf, es muy fácil, es una historia de amor.
No, sí, eso se ve.
Es la historia de amor de Barda y de Scott. O sea, es que eso es lo que te está contando. Y con el trasfondo de que Darkseid, por fin con la ecuación de la antivida, lo que ha hecho ha sido meterle en un bucle para que viva una guerra eterna. Es amor en tiempos de guerra, ¿no? Es una culebrón de televisión de las 4 de la tarde. Pues es una historia de amor en tiempos de guerra. Que a mí lo que me llena de esa historia es esa relación. Porque, a ver, reconozcámoslo, entre los fans clásicos de DC... Big Barda y Scott Free son de las parejas por autonomía. Yo creo que está la de El Hombre Elástico y su mujer, la de Green Arrow y Canario Negro. O sea, hay tres o cuatro parejas que les tenemos muchísimo cariño, pero esta es una de ellas. Además, a mí siempre me ha encantado el personaje de Big Barda porque le da sopas con onda todo el rato a Scott Free, o sea, le pone en su sitio. O sea, en esta época en la que estamos tan acostumbrados a ver mujeres empoderadas, aquí ya Kirby ya se sacó una mujer empoderada debajo de la manga y sacó un personaje que le cantaba a los 40 a Scott Free y al propio Oberon, que era el personaje ese personaje bajito que acompañaba siempre a Mr. Milagro y tal. Y a mí la verdad es que la historia, a ver, sí, se le pueden dar muchas vueltas, tiene mucho metalenguaje y juega a estoy dentro de un sueño todo el rato, pero al final yo creo que lo que yo me quedo es con que estoy viendo una pareja que tiene un crío y que tiene que lidiar con la vida familiar y la vida de crío mientras está sucediendo una guerra terrible en Apocalipsis. O sea, a mí me parece que lo que hace Keaton King y Mitch Gerrard es sacarse de la manga un argumento que no se esperaba a nadie y nos dan otra serie de esas de las que yo pienso que triunfa más entre los profesionales que entre los lectores y que lo que tú has comentado es muy cierto. Hay mucha gente que dice, pues yo a esta serie no le veo la gracia o me la he leído dos veces y no la he entendido y tal. Es que no creo que sea una serie de entenderla, yo creo que es una serie de disfrutarla, de vivir el viaje, simplemente.
No, el viaje es espectacular y flipas un montón en toda la parte de visual, cómo está narrado y demás, pero te da la sensación de que estás leyendo algo que no estás entendiendo, que no estás logrando descifrar algo y eso te genera un poco de frustración.
Yo tengo algo que aportar. Porque el cómic es torrencial. Es todo lo que ha explicado Ricardo y todo lo que ha explicado Jesús. Y hay un pequeño factor que está tirado por ahí en medio. Y no sé si recordáis, parte de la trama tiene que ver con que Scott anda como muy deprimido y tiene un intento de suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué Scott se quiere suicidar? ¿Por qué hay una guerra en Apocalipsis y le toca a él? Porque los nuevos dioses que digamos, ostras, es que es muy complicado de explicar. Luego intentaré hacer un resumen. Porque los nuevos dioses han desaparecido y el superior jerárquico es él, por eso se quiere suicidar. No. Scott, en su origen, es un tío que ha escapado de los pozos ardientes del planeta de Darkseid y tal. Ha descubierto que forma parte de la oposición, que son los nuevos dioses. Imagínate un planeta que es un infierno con un planeta que es el cielo. Todo muy hippie en los años 60, a cargo de Jack Kirby, que es el artista más grande ever. Pues Scott Free se gana la vida en la Tierra haciendo números de escapismo. Porque el superpoder de Scott Free es escapar de las cosas. Por eso es Mr. Milagro. No hay trampa que pueda retenerle. ¿Por qué se quiere suicidar? Probablemente porque se le ha muerto el amigo de toda la vida, Oberon. Que es a la conclusión que llego yo en segunda lectura.
No, yo a esa conclusión llegué en primera lectura y que realmente lo que está haciendo Scott Free es escaparse de la trampa más difícil de escapar, que es la muerte. O sea, yo esa es la sensación que tengo. Lo que pasa es que te está contando luego toda esta historia. O sea, ese intento de suicidio que tú ves, para mí, en mi versión, no es un intento de suicidio. Es que él se ha muerto y quiere escapar de la trampa definitiva, que es la muerte. O sea, si es que como vemos aquí, cada cual puede sacar su propia lectura, que yo creo que es una de las grandezas de este cómic, ¿no? Que te puedes quedar en la superficie o puedes ponerte a lucubrar y decir, hostia, ¿qué es lo que está pasando? Pero es eso, la muerte de Oberon le ha sumido en una terrible depresión, se ha querido suicidar y está viviendo toda esta historia, por así decirlo, en su cabeza. Pero claro, luego te están metiendo que Darkseid es el que puede haber provocado todo esto y que realmente a lo mejor no está muerto y está metido en una ilusión de la cual tiene que escapar. Pero claro, también tiene la historia de que a lo mejor está lo que está atrapado es en la trampa de su vida familiar y cuando tiene el hijo y cómo se siente atrapado. O está metido en la trampa de esa guerra que hay entre Apocalipsis y Nuevo Génesis y cómo lo que quieren es terminar esa guerra para poder recuperar sus vidas. Y más, y puedes seguir pensando y dándole vueltas de cuál es la trampa de la que está escapando. Y de hecho, cuando termina el cómic, es que lo deja en tal punto Tom King que cualquier tío que venga detrás puede hacer lo que le dé la gana con Mr. Milagro, porque cualquiera de estas versiones es válida.
Sí, además, es un cómic muy costumbrista, porque es la historia de amor que tienen los dos. Big Barda es un personaje que mola muchísimo. Imaginaos a Gina Carano, es
sí,
Big Barda.
Sí, sí, sí.
Vale. Pues Big Barda, que es un personaje fuertísimo y tal, con Scott tiene una relación de amor que mola mucho, se quieren con locura, y Big Barda, claro, está en el embarazo y ella es la cabeza de familia en realidad en todo esto. En el momento de ir a luchar la guerra y demás, que es una guerra sangrienta, es una guerra muy bruta, pues incluso se turnan ir a la guerra, ¿quién va a la guerra para quedarse en casa con el chaval? O sea, es muy marciano y tiene momentos como, por ejemplo, cuando van a hablar con Darkseid o se les planta a Darkseid en casa a parlamentar, porque al fin y al cabo ahora Scott Free es el rey de Nuevo Génesis, y le sacan las crudites. Y entonces
es brutal.
Entonces Darkseid se lo queda mirando, lo prueba, le gusta, y el final del cómic, que es un final en punta, se van a Apocalypse a tener pues lo que saben que va a ser el enfrentamiento final, pero consideran de buena educación traerle otra bandeja de verduritas a Darkseid que vuelva a picar, ¿no? Y todas esas cosas están en un cómic que es muy extraño en las formas, muy intenso en lo que te explica, pero que si os fijáis es un cómic con estructura de 9 viñetas otra vez.
Sí.
Que a la gente, no, al común de los mortales, 9 viñetas no le extraña. Tener 9 viñetas, 9 cuadrados en una página no le extraña. Pero para los que somos lectores añejos es aquello de 9 viñetas es Watchmen. Que es como decir, estás pisando el tótem, estás pero en no el
está,
templo.
Pero no están pisando ningún tótem. Es que en el fondo Watchmen hizo como empezó todo esto. Y es decir, me voy a explicar. En el comienzo de los cómics tenían a lo mejor 6 viñetas todas del mismo tamaño. ¿Qué es lo que permite eso? Que la narración y el tiempo transcurran de manera regular. Y te permite jugar con esa narración del tiempo para que la narración secuencial tenga un ritmo. ¿Qué es lo que hace Alan Moore y Eddie Gibbons? En vez de utilizar las 6 viñetas que sí que eran desaprovechaban un poco el espacio, lo dividen en 9. Lo cual permite que el tiempo corra un poquito más lento. Y los que han venido detrás y han utilizado la rejilla de 9 viñetas saben esto perfectamente. Dicen, esto es una manera de manejar el tiempo maravillosa, porque cuando yo tengo las 9 viñetas, el tiempo va a un ritmo regular. Y cuando cojo 3 de esas viñetas y las convierto en una única viñeta, paro el tiempo en ese momento y luego me permite seguir con el ritmo. Yo creo que Watchmen es la obra que utiliza la rejilla de 9 viñetas de manera quizás más magistral, y no le vamos a quitar ningún valor. Y además yo vengo de unos cuantos especiales en Lode de hablando de Watchmen, pero creo que lo que tampoco hay que quitarle mérito a los que han venido detrás y no han utilizado, que mucha gente siempre dice, no, como se hizo en Watchmen. No, hombre, como se ha hecho de toda la vida, es manejar el tamaño de la viñeta para manejar el tiempo. Y al final eso es algo que hay un cómic de Scott McCloud que se llama ¿Cómo se hace un cómic? En inglés era Understanding Comics.
El Understanding Comics,
que hay que leerlo, porque te está explicando cómo funcionan los cómics y lo que está haciendo tu cerebro cuando estás leyéndolo, qué ocurre cuando una viñeta está cerrada, qué ocurre cuando una viñeta no tiene bordes, cómo está funcionando el espacio y el tiempo en tu cabeza, y te lo está narrando en forma de cómic el señor Scott McCloud de una manera magistral. O sea, yo es un cómic que en un viaje a París en tren me lo leí de una sentada y de repente me cambió la forma de la que yo leía cómics, porque de repente empezaba a decir, ahora entiendo por qué este cómic me parece lento, porque este cómic me parece rápido. Entiendes la descompresión también. Y al final Tom King aquí es muy inteligente y dice, como lo que quiero narrar es una historia que en el fondo es costumbrista, necesito que el ritmo sea igual en todas partes para que tengas una sensación de monotonía, y por eso utiliza la rejilla de 9 viñetas, y la utiliza de una manera muy inteligente. Cuando quieres parar el tiempo, juntas esas 9 viñetas en una única viñeta o en 3 o en la que sea necesario, y cuando quieres otra vez que el ritmo vuelva a ser el que quería ser, pues vuelves a las 9 viñetas. Al final son rudimentos del cómic, que sí, que en Watchmen se llevaron al máximo exponente, pero que esto ya se viene utilizando. Las primeras historias de Superman eran 6 viñetas o 8, lo que pasa que se hacían de una manera diferente, se basaban quizás más en el cine, en el formato que tenía la pantalla en aquel momento. Hace unos años tuvimos la moda de las viñetas apaisadas, que son una influencia clara del cine también, que descomprimen muchísimo, pero también permiten un ritmo.
Las splash page
de los 90, pero bueno, las splash page de los 90 yo creo que era una forma de, primero, de que los dibujantes se lucieran y de dibujar menos, las cosas como son, porque cuando tú dibujas una splash page, pues dices, bueno, estoy aquí dibujando como una portada, pero me estoy ahorrando dibujar otras tantas viñetas.
Sí, pero es curioso que el concepto de narración descomprimida, por utilizar un ejemplo, el Authority de Warren Ellis, los primeros números. La narración descomprimida nace de tener un dibujante que se podía lucir, de querer tú cambiar el ritmo, y entonces nacen las splash pages de Brian Hitch, que son gloria bendita ahí, porque es un tebeo michaelbellano. Uh-huh. Es muy curioso cómo el cómic descubre un concepto a base de de historia y de probar y de experimentar, descubre el concepto de manejar el tiempo narrativo a través de algo tan básico como es construir la página. Si decides hacer una splash page, retratas un momento. Es como la cámara lenta del cine de Michael Bay. Una splash page espectacular con una ciudad en llamas y superhéroes arrancando cabezas, creo que había en aquel Authority, te daba una sensación de acción y de vivacidad tremenda. Además, eran cómics que te podían durar 10 minutos.
Sí, en cambio, pero eso ya lo hacía Neil Adams en los 60 y los 70. Neil Adams ya jugaba mucho con la página, con la forma de la viñeta, con dirigir tu narración y dónde está tu atención y parar el tiempo y no parar el tiempo. Yo creo que ya lo hacía. Lo que pasa que, claro, obviamente, como tú bien has dicho, al final la historia del cómic son iteraciones, una tras otra, una tras otra. Hay gente que experimenta y no le funciona, pero hay gente que experimenta y le funciona. Y en función de lo que han hecho otras personas antes, pues tú vas construyendo. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Dark Knight Returns. El Dark Knight Returns de repente empieza a meter muchas viñetas pequeñas que están englobando otras viñetas más grandes, que al final lo que están haciendo es acelerar o parar el ritmo del tiempo, y eso lo hace Frank Miller. O sea, ese tipo de viñetas pequeñas que utiliza Frank Miller prácticamente no se habían utilizado. A mí solamente se me ocurre el ejemplo de lo que hizo Walter Simonson y Archie Goodwin en Manhunter en los 70, que como solamente tenían 8 páginas de complemento para contar la historia de Manhunter, lo que hicieron fue contar en 8 páginas lo que se podía contar en 22. Y lo que tienes es una página que tiene muchísimas viñetas pequeñas en las que están contando historias. Frank Miller coge y lo aprovecha al máximo en el Dark Knight Returns. Moore y Gibbons hacen lo contrario, ¿no? Cogen y utilizan la rejilla 9 viñetas para controlar perfectamente cómo se maneja el tiempo, que yo creo que en el número famoso del Doctor Manhattan en Marte, ahí está perfectamente utilizado eso, porque no solamente le sirve para manejar el tiempo, sino que le sirve para manejar los diferentes momentos temporales en los que Manhattan está narrando de la historia. Y al final aquí lo que está haciendo Tom King es utilizar este mismo elemento para mantener el ritmo del costumbrismo que él quiere contar en una historia que, como tú bien dices, Albert, es frenética, es una historia brutal. La guerra que se nos muestra aquí es una guerra en la que vemos a los personajes cubiertos de sangre desde arriba hasta abajo. Uh-huh. Y lo está utilizando pues para manejar todo esto. Yo sé que hay muchos lectores amigos que este cómic piensan que está sobrevalorado. Yo sinceramente creo que no, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que aportar y que creo que tiene muchos niveles de lectura, y sobre todo para mí me parece un grandísimo cómic, porque te permite algo que pocos cómics te permiten, que es que tú te montes tu propia película, que tú estés elucubrando qué es lo que está ocurriendo y que tú llegues a unas ciertas conclusiones, y que de hecho termine el cómic y cualquiera de esas elucubraciones que haya tenido cualquier lector pueda ser válida. Bueno, no cualquiera, pero la mayoría de ellas sí. Y a mí eso es algo que me parece que lo que Tom King le dice al lector es: tú eres parte activa de este experimento, de esta experiencia, y que tu visión también es válida. Está diciéndole al lector: no te tomo por tonto, eres inteligente, no te estoy dando todo mascado, no te lo estoy explicando todo, que es un poco lo que ocurre últimamente, por ejemplo, cuando ves muchas series americanas, ¿no? Que tú estás viéndola y dices: joder, aquí esto no me estoy enterando. Y dices: bueno, voy a esperar 10 minutos porque seguro que en algún momento un personaje me va a contar lo que está ocurriendo. Y efectivamente, llega un momento y te lo cuentan. Entonces, ¿qué series triunfan? Las que no juegan a que tú seas tonto, sino las que dicen: tío, tú eres un lector o un espectador inteligente y lo que te doy son los suficientes elementos como para que tú saques tus propias conclusiones y llegues a la solución que yo te estoy planteando aquí, o llegues a otra que es igualmente válida.
Yo siempre me he quedado con la teoría de la ecuación antivida, pero quizás es la más obvia, la trampa va debida a la ecuación antivida. Pero es lo que tú dices, Ricardo, es que tienes tantas lecturas dentro del mismo de la misma historia que puedes quedarte con la que tú quieras.
Es que es en ese sentido yo creo que sí que es un cómic muy valiente, ¿no? Porque, y sobre todo porque a mí lo que me extraña es que en DC le hayan dejado hacer esto, las cosas como son, con un personaje como Mr. Milagro, que no es un personaje que estuviera desahuciado precisamente, pero también es cierto que lo deja en un punto en el que puedes hacer lo que te dé la gana.
Claro, es que Mr. Milagro, a ver, las grandes series que van a vender siempre son Batman, Wonder Woman, Superman, Liga de la Justicia, dentro de la editorial. Tendrá una época en que, yo que sé, Escuadrón Suicida tendrá un tirón, pero Mr. Milagro de por sí, los comiqueros sabemos de dónde viene, pero es un personaje que incluso el aspecto que tiene es loquísimo, porque sale de la mente calenturienta de Jack Kirby, que se puso a hacer personajes para el cuarto mundo, para su su universo, que al fin y al cabo el universo de Jack Kirby cuando salió no triunfó, y luego es algo muy importante para DC, incluso el DC del cine cuando se intentó hacer el universo. Mr. Milagro es una cosa que si tú no has visto al personaje es un dolor de ojos, ¿eh?
Bueno, pues es, a mí me encanta el diseño del personaje de Mr. Milagro, pero fíjate que quizás lo que tú dices de sabemos de dónde viene, pero es que de todos los personajes del Cuarto Mundo, quizás es el que más presente ha estado en todas las épocas de DC desde que se creó, porque formó parte de la Liga de la Justicia, formó parte de Crisis Final, ha formado parte de muchas etapas de la editorial. Sin embargo, hay otros personajes como Orión o Lightray o cualquiera de los otros que han tenido apariciones puntuales o alguna colección puntual, pero Mr. Milagro sí que ha sido un personaje al que se le ha dado cancha, porque como siempre ha sido un paria dentro de los Nuevos Dioses y ha estado un poco apartado, te permitía cogerlo y meterlo donde te diera la gana. Y al final creo que el que DC le haya dejado a Tom King hacer esto es una cosa muy valiente, porque realmente estás cogiendo un personaje y estás haciendo una historia muy diferente de todo lo que estaba haciendo la editorial. Una historia que si a mí me dices que esto se publica dentro de la línea Vértigo, me lo creo, porque es que encaja mucho más en Vértigo que en la propia DC. Pero bueno, también es cierto que esta serie surge en el momento en el que Tom King ya lo está petando en Batman, ha tenido todo el éxito de crítica de la visión, es un colaborador con Mitch Gerards que ha tenido un relativo éxito en Series de Babilonia. Pero al final es un proyecto que les dejan hacer y que, como ocurrió con la visión, pues lo vuelve a petar en los premios, y que al final una obra también que es muy golosa para decir, pues te la recopilo en un tomo en tapa dura y aquí te estoy vendiendo algo que ha sido multipremiado, que es del autor que está haciendo Batman y que te está contando una historia diferente.
¿Vosotros no creéis que esta historia, porque el otro día lo hablaba pues en el episodio anterior de La Morsa, lo hablaba con un compañero, con un amigo que se la ha leído en tomo y decía que se perdía mucho, y no creéis que esta historia, tal y como está narrada, el formato que le viene bien son las grapas?
Sí, porque salió en grapa, de hecho, y mucha gente, yo accedí en tomo porque soy comprador de tomos, pero mucha gente lo decía, dice, es de las veces en que la grapa es adecuada, porque siendo algo que se puede leer de continuo y que tiene sentido una vez leído todo, sí que tienes la sensación de es un momento de las crisis de Scott. En este capítulo le pasa esto y lo vive de esta manera. En este capítulo tiene una charla con Barda que está muy bien. O en este capítulo pues tienen aquello loco de van a hacer aventuras, se van a Apocalipsis mientras discuten qué van a hacer, porque claro, la familia se ha ampliado, qué van a hacer para redecorar la casa. Es decir, tiene sentido el formato grapa, y el problema del formato tomo es que vas a tirón y hay muchas ideas, muchas cosas en que igual te convendría tener una pausa, es decir, he leído este tramo, eso no lo hace nunca nadie, ¿no? He leído este tramo, me lo voy a releer inmediatamente y voy a sacarle el petróleo. Esa forma de leer no funciona, cuando te compras el tomo vas de principio a fin. Pero la grapa, por lo que tengo entendido, lo agradecía la gente.
Pero bueno, a ver, la gente tiene que saber que tú, aunque te compres un tomo, puedes coger y leerte un capítulo un día, el siguiente capítulo el día siguiente, en fin, dosificártelo un poco. Este cómic le viene bien esa dosificación porque te da tiempo a pensar qué es lo que has leído en esa grapa. Te lo puedes leer de tirón también, pero bueno, es que al final da la sensación de que como tenemos el tomo, es como cuando una plataforma digital te saca una serie del tirón, que de repente tienes gente el domingo diciendo ¡buah, ha sido la hostia, me la he visto entera! Pues yo no sabes cómo agradecí que HBO sacase Watchmen semana a semana, porque te daba tiempo a pensar, te daba tiempo a incluso a vértelo otra vez si te había molado, a hablar con los amigos. Creo que eso es un ejercicio que se está perdiendo por la inmediatez, ¿no? Y por tener todo el producto de golpe, y que deberíamos plantearnos que a lo mejor estamos siendo compulsivos, y que tampoco es bueno ser compulsivo con según qué productos. Quizás, hombre, a lo mejor un Ultimate Spider-Man de Bendis sí que te puedes leer el tomo del tirón, porque al final es un arco argumental completo, pero aquí pues yo creo que es sano hacer el ejercicio de, bueno, voy a leer grapa a grapa, aunque sea un único tomo, y decir, bueno, me leo este primer capítulo un día y voy esperando y lo voy dosificando un poco, sobre todo para que te dé tiempo a reposarlo.
Pues nada, Myra Gelman, 2017-2018, esto fue premio Eisner, ¿no? Como la visión.
creo. Sí, pero no lo llames Miracleman, que nos pueden curtir los
joder, fans. Coño, Mr. Miracle. Perdona. Mr. Miracle. No, es Miracleman, ese es otro. No, Mr. Milagro.
Ese es otro debate que podríamos abrir. ¿Por qué se traducen ciertos nombres y otros no? Mr. Milagro. O le llamas señor Milagro o le llamas Mr. Miracle. Pero no me vengas con medias tintas.
Pues Mr. Miracle, obra del 2017-2018. Y por lo que estoy viendo de la lista de publicaciones de Tom King, el resto ha sido especiales. Ha sido el creador del Action Comics 1000, ¿no?
Uno de ellos, ¿no? Tengo entendido que era un número especial.
Con varios, vale.
Era un número especial que había muchos guionistas y dibujantes haciendo una historia. Pero vamos, el Action Comics 1000 como el Detective Comics 1000, la verdad es que bastante prescindibles, ¿eh? Las cosas como son, para ser el número 1000, a mí me parece que lo podrían haber hecho mucho mejor. Las cosas como... Pero bueno, también es el... Tonkin no es el que crea Héroes sin Crisis.
Es lo que iba a decir.
Es que ese es el melón que nos falta, que aquí sí que le podemos dar palos, yo creo.
Una cosita, en Action Comics este es el número que hace él, que es el paseo por el parque de atracciones con Batman. ¿Este es el número?
No, esa es historia. Yo creo que eso es en la cita doble bueno, que tienes en la serie regular de Batman. La cita es una cena, pero en un momento dado sí que se van a un parque de atracciones la doble pareja está por ahí. Yo no recuerdo cuál es la historia de Tom King del Action Comics 1000, para que veas lo mucho que me caló tanto este como el Detective Comics 1000. Es que son historias que, si te soy sincero, no recuerdo ninguna de las historias cortas que te contaban. Y es una lástima porque se supone que estás conmemorando 1000 números de un cómic, que se dice pronto. Pero mira, los señores de DC, con Dandy y a la cabeza, pues toman ciertas decisiones que no son muy comprensibles.
Bueno, y luego pasamos a Héroes en Crisis, obra de 9 números, de 2018 a 2019, con Clayman y Mitch Gerads también a los lápices. Que queréis darle palos, habéis dicho, ¿no?
A ver, esto se lo encontráis en tomo. Esperaos, lo veis en la tienda, en tomo, os esperáis. Que lo saldan bien, que si no vais al rastro. O sea, estamos en algo así como... Aquí hay algo que va mal. En líneas generales hay algo que va mal. Pero me gustaría hablar de dónde sale la idea de Héroes en Crisis. Que sale de algo que él vive en 2016. Que fue un ataque de pánico que él tuvo. Y fue al hospital. Murió el mismo día su abuela. Que era un personaje muy cercano. Una persona muy cercana a él. Y todo esto, claro, lo tiene que metabolizar y fue a tratamiento psicológico, cosa que le honra decirlo. No todo el mundo que va a tratamiento psicológico de figura pública lo explica con tanta claridad. Y bueno, la idea es hacer Héroes en Crisis con cosas que están muy bien. O sea, hay conceptos que están francamente muy bien. Hay un discurso de Superman a medio cómic que a mí me gusta mucho, porque se corresponde a lo que te diría Superman en esas circunstancias. Y el problema no es la idea de partida, es los personajes que escoge para desarrollarla, cómo lo mueve todo, que es un jaleo tremendo, y sobre todo el final, donde aparece Dan Didio de nuevo, diciendo, oye, pues he tenido una idea, porque esto al fin y al cabo es la historia de es la resolución de un asesinato, Héroes en Crisis. Pues he tenido una idea. Como yo le tengo un gato espectacular a Wally West y entre todos me habéis convencido para que vuelva a la continuidad, pero nadie lo está usando en estos momentos de la forma que a mí me gusta, vamos a darle un giro al gato pérlico para que este chaval, que siempre ha sido pues un chaval que ha tenido que madurar y ha tenido problemas personales, pero que siempre ha sido optimista, de repente le haya dado una cosa muy rara y haya montado todo este jardín en uno de los números más incomprensibles, cuando tienes mucho conocimiento, no de la historia de DC, sino del código de los superhéroes hechos con el tono que te lo están explicando aquí, dices, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué ha pasado aquí? Es decir, no me parece mala idea, pero me parece que por decisiones editoriales acaba siendo un auténtico desmadre. Y hasta aquí puedo leer.
Y por no hablar del protagonismo de Harley Quinn, que en un momento dado Harley Quinn es capaz de vencer a quien le pongan por delante, y si es Superman también, ¿eh? O sea, y dices, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿realmente qué está ocurriendo? ¿Por qué le hacéis esto a Wally West? O sea, estamos hablando de uno de los personajes más queridos de la editorial. O sea, empezó siendo Kid Flash, acabó cogiendo el manto de Flash, se convirtió en un Flash heredero de Barry Allen a su altura, incluso mucho mejor. O sea, acabó siendo el Flash de una generación completa. ¿Y ahora le haces esto? O sea, es como... Yo, sinceramente, no he leído mucho al respecto de qué cuáles han sido las injerencias editoriales y toda la historia. La serie no arranca mal, porque como dice Albert, es que es un misterio. O sea, es descubrir quién ha asesinado a alguien y plantea pues que existe un lugar donde los héroes pueden ir a confesar sus pecados por así decirlo, como una terapia psicológica, ¿sabes? Entonces eso son conceptos interesantes y tal, pero es que luego lo que dice Albert, todo el transcurso y todo lo que va sucediendo, y sobre todo la resolución, es de esto que dices, pues esto no sé, además que es otra de estas historias que te la venden como un evento, y cuando yo me la terminé de leer dije, bueno, evento porque tú quieres que sea evento, porque a mí me parece que es una historia bastante normalita, lo que pasa que lo que sí que tiene es una relevancia para el destino de ciertos personajes, pero como historia, y además tienes que meter la palabra crisis en el título, que eso ya tiene unas resonancias en el universo DC bastante fuertes, ¿sabes? Pues no lo sé. O sea, mucha gente le recuerda un poco lo que ocurrió con Crisis de Identidad, ¿no? Que es una historia que trajo la oscuridad al universo DC, trajo una serie de cambios en los personajes y un camino de vamos a volvernos cada vez más chungos, más oscuros, más deprimidos y hacer que ciertos personajes hagan ciertas cosas que no tienen ningún sentido. Y aquí huele un poco a la misma jugada, por lo menos a mí me lo recordaba todo el rato.
A ver, yo creo que el Crisis de Identidad era otra cosa. Sigue siendo, porque yo me lo releí a raíz de una conversación que tuvimos al respecto en otro podcast, me lo releí. Y ciertamente sí que es un baño de chunguez, pero el argumento está mejor trabajado. Digamos que no lo vence todo, no lo apuesta todo a un giro final de gato pérlico.
Sí, sí.
Y a que dos personajes que han estado ahí delante, que son Harley Quinn y Booster Gold, de repente, o sea, a ver cómo lo explicaría la situación. Están en el santuario, el famoso lugar donde tú te vas si eres superhéroe y te hacen un tratamiento psicológico unos robots creados por Superman. Digamos que es un entorno seguro, ¿de acuerdo? Y están allí, cada uno acompañando a la gente que le toca y todo el rollo, y hay un montón de asesinatos del carajo que ellos no han sido testigos, no se han dado cuenta que los dos están en el santuario, que es una, al fin y al cabo es una granja, ahí en medio de Kansas, se empiezan a perseguir mutuamente, hay mucho pa' aquí, pa' allí, de allí pa' aquí, y de repente hay un viaje en el tiempo rarísimo, y resulta que por ahí anda Wally West, que he sido yo que se me ha ido la olla. Dices, por el amor de Dios, y por en medio, lo que le da un poco de vidilla al cómic es el concepto de que alguien ha volcado los archivos de memoria de Santuario y los ha filtrado a la opinión pública, que es la aparición de Superman en la ONU, a decir, oigan, piensen en una cosa, si no tuviéramos desahogos como la gente normal, nuestro trabajo es estresante, que nos matan a compañeros, que a mí me pueden matar mañana, que salvamos al mundo dos veces por mes. O sea, piénsenlo bien, es un discurso bueno de Superman. Pero efectivamente acaba siendo como muy disparatado todo y muy porque sí. Entonces, llegar al noveno número, que es, digamos, o sea, tú puedes seguir una historia y si más o menos la rematas bien, puedes aceptar lo que ha habido antes. Pero es que está muy mal rematado. Es un porque sí del carajo. Y además es una especie de ultraje a uno de los tuyos. Que yo tampoco soy tanto de Wally West, pero lo conozco. Yo lo leía en Los Titanes y me caía estupendamente porque era un poco el emo del grupo, pero bueno, se acaba la cabecita.
Entonces, ¿creéis que está en horas bajas o simplemente un problema de editorial y de decisión de Dan Didio con esta serie?
Hombre, yo creo que el tema está en que lo de Batman no ha tenido... y eso se puede ver por las ventas. O sea, las ventas han bajado y Batman es muy importante para las ventas de DC. Estamos hablando de que... siempre lo comento. El mercado de cómics en Estados Unidos, no os penséis que venden millones al mes. Venden 120.000, 130.000, 150.000, son muy buenas ventas para Batman, pero si de repente te vende 80.000, 90.000, tienes un problema. Y ese es el problema que ha tenido el Tom King, que ha bajado de ventas, Hay gente que lo valora bien, hay gente que lo valora muy mal. Nosotros conocemos a alguien que lo valora muy mal lo que ha hecho en Batman. Y lo que él ha hecho, que está muy bien y francamente es estupendo, no son cómics para el público, digamos, mayoritario. Serán cómics que yo creo que se reeditarán y serán cómics que, perdonadme la coña, como la broma asesina que se reedita cada X tiempo, como el Watchmen de turno, yo creo que acabaremos por ver reediciones de Visión de aquí a unos años y reediciones de Mr. Miracle, y vete a saber si Omega Men también lo reeditarán, porque son cómics que están muy bien y funcionan en tomo. Entonces, es decir, Batman no le ha ido bien y Héroes en Crisis es una ñapa y está este hombre está tocado, yo daría tiempo, porque a mí me parece que tiene carrete. Lo que también valoraría yo es que ese registro que a él le funciona tan bien, que es alguien que está en una situación psicológica o que ha pasado un trauma o que se tiene que rehacer o que es manipulado, en fin, esa cosa psicológica que le mete tanto a los cómics, siempre le va a funcionar bien, pero yo agradecería que hiciera algo diferente, se diversificara, que es lo que cuenta un poquito también en el mundo de los cómics, donde ya se empieza a reconocer la autoría de la gente, pues ser capaz de hacer algo, digamos, algo divertido, algo luminoso, algo todavía más chungo, algo que, no sé cómo decirte, inspirador, que tuviera una variación de registro en el cabo de los años, yo creo que también lo veremos, porque Tom King yo creo que tiene cosas que explicar.
Yo, fíjate, creo que uno de los problemas que ha tenido Tom King es el desgaste de la serie de Batman. Al final han sido muchos números. Es una etapa que, como he dicho, aunque a mí me gusta mucho, sí tiene altibajos, hay que reconocerlo, aunque yo creo que el nivel en general es bueno, pero ha sufrido el desgaste y sobre todo ese desgaste se ha notado en las ventas. Ahora va a terminar su etapa en Batman con la serie esta de Batman y Catwoman y quedará por ver qué es lo que va a hacer. Yo, si tuviera que apostar a algo, no me extrañaría que Tom King tuviera algún proyecto personal que, si no se lo admiten en DC o en alguno de sus sellos, pues lo mismo a prueba en Image. Yo creo que el ecosistema natural ahora mismo para Tom King quizás sería Image o la extinta Vértigo. Ahora mismo existe el Black Label ese famoso, que era el sello que creó Dan Didio después de cargarse Vértigo, pero yo no sé qué futuro va a tener Black Label, ni qué futuro va a tener DC, ni a dónde están tirando, porque realmente en lontananza se avecina un nuevo reboot, que es el famoso rumoreado 5G, que en teoría sí va a cambiarlo todo. Eso ha dejado un ecosistema muy fértil para los creadores, porque les están dejando hacer lo que les dé la gana con los personajes, y yo creo que es uno de los motivos por los que Catwoman está embarazada ahora mismo, porque dicen, bueno, como de aquí a X tiempo vamos a hacer un reboot, hacer lo que os dé la gana. ¿Que queréis que tenga un hijo? Pues que tenga un hijo, da igual, sí, vamos a hacer el reboot y luego vamos a volver al statu quo. Entonces puede que tenga ideas para hacer cosas muy rompedoras y que en otra etapa de DC no le dejarían hacer, o quizás se vaya a Image o a Dark Horse o alguna de las editoriales independientes con alguna idea interesante. Yo creo que con, bueno, de hecho ha empezado a publicar ahora mismo una historia que se llama Strange Adventures, que el protagonista es Adam Strange, famoso superhéroe de ciencia ficción de DC. Yo no he tenido tiempo todavía de leer el primer número, que ya se ha publicado, creo recordar que se publicó hace una semana o dos. No sé qué es lo que está planteando ahí. Ahí está otra vez con Mitch Gerards y supongo que nos planteará algo interesante, pero vamos, yo creo que sobre todo el problema que ha tenido Tom King es el desgaste de estar en una serie grande, que al final es algo que nos guste o no, sobre todo hoy en día, desgasta mucho, porque no estamos acostumbrados a esas etapas tan largas que teníamos en los 80. Y quizás, pues eso, el desgaste, el baile de dibujantes, el tener al final que jugar con puntos álgidos y puntos valle en una serie, pues le ha pasado factura en las ventas, pero a mí no me parece que sea un tipo que haya perdido forma. Lo que pasa que sí es cierto que en sus proyectos personales tiene una forma de escribir que a mí me interesa más, y sus proyectos mainstream pues tiene otra forma de escribir, que al fin y al cabo no debemos olvidar que cuando trabajas con un personaje como Batman, pues en la editorial hay ciertas cosas que no te deja hacer, y que te dice, oye, el personaje tiene que estar aquí, tiene que tal, y dices, oye, quiero matar a tal personaje, oye, pues no puedes, pues ya está, pues no puedes. Y que luego tienes el problema de que tú te lees el Batman de Tom King y te lees el Batman de la Liga de la Justicia y dices, pero si lo que está ocurriendo en la serie de Batman son unas cosas terribles y aquí no las estoy viendo reflejadas. Al final, el problema que tiene DC en este momento, yo creo que es que hay una falta de cohesión entre las diferentes series, de que no hay un editor en jefe que reúna a todos los guionistas una vez al año y les diga, oye, ¿por dónde vamos a tirar? Os voy a dejar contar vuestras historias, pero vamos a ir ponernos un poco de acuerdo para que sepamos todo lo que está ocurriendo en las otras series y no nos pisemos los unos a los otros.
Claro. Una línea argumental común entre todos, ¿no?
Es que yo creo que Tom King es poco de superhéroes. Es decir, puede pillarte a un personaje y explicarte una historia, pero en el fondo el código del cómic de superhéroes, que a la larga tienes que tener tus escenas de acción, tu Batman por los tejados, tu Superman pegando un puñetazo y destruyendo algo, es que no le veo yo en eso. Es decir, por ejemplo, el primer arco de Yo Soy Gotham, vale, tiene una escena de acción de una molonidad tremenda con Batman cabalgando un avión, etcétera, 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 pero tienes esa extraña sensación de que en el fondo él te quiere explicar otra cosa. Y lees Mr. Miracle y, por ejemplo, le estamos hablando de que es una guerra y hay batallas y hay no sé qué, y todo está en off. Así de fácil. Y, por ejemplo, en Visión, yo creo que como narrativamente pega y tal, hay un momento de acción enfrentándose a los Vengadores, pero es aquello, acción superheroica, si tiene 12 números, en el número 11 y son 6 páginas. Yo creo que la clave de Tom King es, si va a hacer superhéroes, va a hacer su rollo. Igual si sale de los superhéroes, tiene otras cosas para hacer.
¿Y también creéis que puede ser, como ha dicho Ricardo, un poco mejor autor para series cortas y contenidas que para pues series largas, como ha tenido que hacer con Gotham, una serie de 3 años con números mensuales o quincenales?
Sí, y comienza y con algo que le permita no estar en continuidad con nada. Visión no estaba en continuidad con nada en realidad. Mr. Miracle, pues tampoco, y Omega Men ya ni te cuento.
Claro.
Es decir, poder coger y poder trastear. Si sale, por ejemplo, de DC y sale de DC y de Marvel y se dedica a hacer cómic indie, ese problema ya no lo tendrá. Uh-huh. Pero mientras uh-huh. se mantenga en esa parte de la industria, yo creo que debe coger, por ejemplo, Adam Strange, que es un personaje que por las características que tiene es muy Flash Gordoniano de la vida, y en DC cuando aparece, normalmente es cuando hay un fregado enorme, es una crisis, y aparece Adam Strange, uh-huh. porque normalmente es muy difícil de manejar y meterlo en continuidad, un personaje corcho que lleva una aleta en la cabeza, leche.
Sí, sí, es que...
Es como Rocketeer, para quien no conozca a Adam Strange, el look se parece un pelín a Rocketeer, sin llevar ese tipo de casco y demás, pero él lleva una mochila propulsora, una pistola, así como Flash Gordon también.
Es como Flash Gordon. Entonces, a mí no me sorprende que haya cogido ese personaje y haya hecho algo y que incluso esté muy bien. Pero claro, es que está cogiendo de las esquinas del universo, tiene un mapa de la galaxia DC y seguramente está mirando qué es lo que está más alejado del Sol, que puede ser Superman y Batman. Pues claro. A mí me parece muy bien que lo haga.
Pero sí es cierto lo que comentáis. Quizás en el tramo corto, en una serie de 12 números... puede desarrollar mucho mejor. Pero bueno, también es cierto que Héroes sin Crisis fueron 6 números, ¿no? 6 o 7, no recuerdo. Y bueno, tampoco fue muy bueno. A ver, también es cierto que la gente le está dando muchos palos a Tom King por Héroes sin Crisis, cuando estamos hablando de que, por lo menos de todo lo que hemos hablado hoy, yo es la única serie a la que le doy palos. El resto de series me parece que todas tienen algo que aportar, y algunas incluso me parece que son muy, tienen un nivel bastante alto. Con lo cual dices, hombre, están horas bajas. Yo no creo que estén horas bajas. Yo creo que lo que está es ahora pagando la larga etapa de Batman, de que quizás no le ha permitido hacer otros proyectitos, aunque bueno, Mr. Miracle lo ha sacado en mitad de esa etapa de Batman. A ver qué hace con Adam Strange y a ver dónde tira por ahora. Yo creo que tenemos Tom King para rato, por mucho que le pese a algunos que son muy críticos con él. Yo, sinceramente, me parece interesante lo que cuenta. ¿Cómo lo cuenta? Me parece que tiene una elección de dibujantes muy interesante, que eso se lo ha permitido, pues ese estatus que le han dado los premios y tal, le permite coger, ver un dibujante por Twitter que le interesa y decirle a DC, oye, quiero este tío en Batman. Yo creo que con Jorge Fornés, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no fue así, pero yo creo que fue una cosa similar. O sea, él vio trabajos de Jorge Fornés por ahí y dijo, quiero que este tío venga a Batman porque tiene el estilo que necesito, porque es el estilo de Mazzucchelli de Batman año 1, pero hecho hoy en día y más evolucionado. pues pum, y ahí lo han plantado. Y Michael Hanin ya le conocía de Grayson, con lo cual se lo trae. Tiene un cierto renombre que quizás ahora ha bajado un poco de nivel, pero bueno, hay que dejarle que haga sus pequeñas obras ahora otra vez, que vuelva a coger el renombre. Y yo creo que estoy de acuerdo con Albert en que probablemente no se va a volver a acercar a uno de los personajes grandes, principalmente porque ha tenido que bregar pues con lo que ocurre cuando tienes una etapa de Batman, que si de repente hay un cruce editorial, pues tienes que meter el cruce editorial, porque había una historia ahí en medio de su etapa de Batman, la famosa historia de la chapa con Flash, pues que estaba metida con Calzador, pero claro, había que meterla porque iba a formar parte de Doomsday Clock y de lo que tal y de cual, que luego al final se quedó en agua de borrajas, pero mira, ahí está. Y al final eso es lo que te ocurre cuando tienes un personaje grande. Cuando tienes un personaje pequeño, como puede ser el Adam Strange este que esté haciendo, pues puedes jugar, como una frase que yo suelo decir mucho, puedes jugar con los juguetes todo lo que quieras hasta romperlos. Hay otros juguetes con los que no puedes romperlos, y uno de esos juguetes son Batman, Superman, Wonder Woman, Liga de la Justicia, Aquaman, hay ciertos personajes que no puedes tocar.
¿Esta serie de Adam Strange ya se está publicando o es un proyecto que tiene el...?
Yo creo que ya salió el número uno, vale. Creo que sí, pero bueno, eso os lo confirmo en un segundo, que por eso tenemos Google.
Pausa dramática.
Pausa dramática.
No, lo cual si salió sí, el número uno...
El número uno, la serie se llama Strange Adventures.
Ya... Una pregunta así tirada al aire, con todo lo que está ocurriendo del confinamiento y tal, y la previsión, porque me parece que en Estados Unidos van con un par de semanas de retraso en todo este jaleo respecto a nosotros. No sé si tenéis la impresión de que, por ejemplo, el mercado editorial, no sé cómo va a reaccionar, no sé si van a sacar el número 2 o van a volver a sacar el número 1.
Ha parado ya, ¿eh? El mercado editorial americano ha parado. Diamond, que es la distribuidora, ha dicho que no va a distribuir, y las editoriales ya están diciendo que se para la publicación de cómics, se pone todo en pausa, como aquí, y de hecho ya hay muchos autores. Claro, el problema cuando eres un freelance es que si no publicas no cobras, y eso está ocurriendo ya. O sea, ya hay bastante revuelo en el mundo editorial americano por eso, porque ha habido un parón y ya está empezando a haber campañas como están ocurriendo aquí, de oye, hay que salvar a las librerías, sin librerías especializadas, porque claro, las librerías especializadas en Estados Unidos pues pasa un poco como aquí, que viven al mes, que es que como pares todos los meses a lo mejor simplemente no pueden pagar el alquiler, y qué hacen con ese stock que tienen. Entonces ya está empezando a haber campañas pues como la que está viendo aquí, de espera a tu librero, de cuando esto arranque hay que ir a las tiendas de cómics y dejártelos duros, porque aunque Amazon te siga vendiendo cómics, tío, de verdad espérate, porque Amazon no necesita tu dinero, pero tu librero de confianza, que es el que te recomienda las cosas, sí lo necesita. Y yo creo que todos tenemos que esperar, y en Estados Unidos está ocurriendo exactamente lo mismo, está parando todo. Y yo creo que fue la semana pasada, ya Diamond dijo que dejaba de distribuir, y ya todas las editoriales han dicho que ponen todo un poco en stand-by. Bueno, todas, Marvel y DC en concreto, creo que ya lo han hecho, y no me extrañaría que el resto fueran un poco el camino, porque a ver, si Diamond no distribuye, ¿qué sentido tiene sacar cómics?
Claro, sí, que sí. Diamond es la distribuidora más grande que hay allí, ¿no?
Claro, es que es la más grande que hay allí. Entonces al final, sobre todo, si tienen las tiendas cerradas, ¿dónde los vendes? Si sí. Es que es un poco la situación que tenemos aquí. Tú ahora mismo, o sea, yo tengo, por ejemplo, mi caso personal es que ha salido el último número de Los Muertos Vivientes, que es el que me falta para completarlo, pero yo cuando salió, fue el, creo recordar, iba a ir a comprarlo el sábado antes de que saliera el decreto, o el mismo sábado del decreto, y ya dije, no, mira, yo ya no salgo. Y me toca esperar a que termine esto, pues ya me acercaré a mi tienda de confianza y me lo compraré, y compraré alguna cosa más, porque de verdad que los que están sufriendo en esto pues son los libreros, ¿eh? Y al final, como siempre decimos en Extraños en el Paraíso, el librero es tu amigo, ahora te toca a ti ser su amigo.
Exacto. Pues yo creo que hemos dado un buen repaso a la carrera de Tom King. No sé si queréis hacer algo, decir algo para cerrar este episodio, que nos ha quedado muy, 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 no muy largo, sino muy intenso, la verdad. Ricardo, Albert. No,
bueno, yo quiero hacer un especial de Rob Liefeld. ¿Por qué? Por joder.
Oye, pues con un especial de Rob Liefeld tienes un programa de 3 horas ahí divertido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es decir, es un tipo al que todos llegamos a odiar en algún momento. Hostia. Y el que cuanto más tiempo pasa, a mí cada vez me cae mejor. Aunque sigue publicando unos cómics de mierda, pero cada vez me cae mejor como persona, las cosas como son. Y yo soy uno de esos que se compró X-Force y esas cosas.
Me compré el número uno de el nuevo reboot ese que hizo de Los Vengadores.
Hostia, eso sí que fue duro, ¿eh?
¡Au!
Y dije, no, esto no. No vuelvo, no me vuelvo a acercar a esto. Gracias a Dios que luego volvieron con Busiek y Pérez y ya mejoró la cosa. Pero,
sí, sí, eso fue gloria bendita después de lo que había venido antes.
Uf, joder, el dibujo del Capitán América ese con el pecho de 2.5 metros era para echarse a temblar. Madre mía.
A ver, tú lo has definido de una forma muy elegante. Simplemente teclear el Capitán América con tetas en Google te sale. Capitán América con tetas.
Pero yo lo dije, se ha convertido en un icono. Se ha convertido en un icono en el final, ¿eh? Sí, sí, pero eso solamente yo lo hace gente como Ron Liefeld.
Yo lo dije en un directo con Raúl Martín y Spinner y tal. Le digo, tecleadlo, y al final alguien lo tecleó y se quedó una cara impresionante. Pero bueno, que era una semicoña, ¿eh? No hace falta pasar por ese trago si no queréis.
No hace falta ni que lo leáis, ni que os acerquéis, ni que estéis en la misma habitación que ese cómic. Pero, puff. Y de este episodio me quedo con una idea que ha dejado aquí Albert, que es, oye, un Authority dirigido por Michael Bay podría ser muy divertido, ¿eh?
A ver, el otro día salió, no sé si la habéis visto, la serie de Tiger King Tiger, el documental este de los creadores de tigres americanos y tal, que es una cosa espectacular, loquísima, y alguien ya me lo dijo en Twitter, dice, está ahora mismo libre Michael Bay para adaptar esto al cine porque van a producirlo, con Kate McKinnon, entre otros, y yo me lo pensaba, digo, tigres estallando, claro, pues sí, un Authority de Michael Bay, es que de hecho es el noventerismo del top arriba bien, o sea, el noventerismo acaba cuando, por ejemplo, nace la serie de Ultimate y nace el universo Ultimate de Marvel y tal, y hay, pero es esos 5 minutos en que el noventerismo hace un clic y se encaja donde debe, que es Warren Ellis allí lo clava, y luego cuando llega Millar y tal. Y es el equilibrio entre tener muy mala leche, los dientes apretados, los pistolones, la violencia burra, el espectáculo en gran formato y estar explicándote algo, que era lo que faltaba.
Y mucha actitud, sobre todo mucha actitud, porque lo que hace en Authority Warren Ellis y lo que hizo luego en Planetary es demostrarnos que todavía se podían crear personajes que molan un huevo y que tienen algo que contar.
Sí, pero bueno, Planetary no hay explosiones como en Authority.
Bueno, no, pero ostras, espectacular es, ¿eh?
Sí, o sea, sí, no, es... Uf.
Eso es gloria bendita, o sea, oh. Planetary, el mejor cómic de la primera década de los 2000, para mí, sin ninguna duda.
Pero da gusto leerlo, es... Bueno, ya hablaré de él un día aquí, si queréis. Pero, uh-huh. Yo tengo una imagen de Authority, del tío este que se mezclaba con las ciudades, con un cráneo en la cabeza, golpeando a otro.
Sí. Sí, era un cómic en que, claro, tú, como lector de superhéroes, por mucho que los 90 habían tenido las cartucheras, los rifles y tal, que disparaban mucho y nunca le daban a nadie, que también es verdad, era el equipo A, pero el concepto de decir, ¿qué pasa cuando Superman le pega un mascabo a alguien y el otro alguien no es super? Pues pasa que le arrancas media cabeza.
Claro.
¿Y qué pasa cuando hay una pelea con un super que quiere luchar de verdad? Pues que te arranca el cráneo y con el cráneo y la, ¿cómo se llama?, la espina dorsal, te pega con él, se te pilla. Estas cosas, pues claro, no estabas tú acostumbrado. Si Authority, por ejemplo, ojearlo es probablemente llevarse las manos a la cabeza, pero leerlo es gloria porque te están explicando una historia que está muy bien.
Bueno, es que en el fondo lo que estaba haciendo Warren Ellis era contar historias de ciencia ficción bastante realistas, pero en un entorno de superheroico. O sea, lo estaba llevando a las máximas consecuencias. Es un poco, volviendo a la metáfora con Watchmen, lo que hizo Alan Moore con Watchmen, que fue llevarlo a las últimas consecuencias del realismo, pues aquí lo que hace Warren Ellis es llevarlo a las últimas consecuencias del realismo siempre y cuando pienses que todos tienen poderes. Entonces, si todos tienen poderes, ¿por qué este grupo de gente no va a tomar el control del mundo y va a decir, ojito, estamos aquí para salvar el día, pero también estamos aquí para vigilaros y tal? O sea, es que tiene muchas lecturas también. Pero bueno, yo también es cierto que si a vosotros os flipó Authority, Warren Ellis tiene una trapa previa en Stonewatch, que es de donde parte todo lo de Authority, que es gloria bendita también, ¿eh? Y merece mucho la pena. No tiene el mismo nivel de dibujantes. Tienes en un momento dado entra Brian Hitch, un Brian Hitch muy primerizo, que todavía es un poco deforme en su forma de dibujar, pero ahí ya vais a ver de dónde sale Midnighter, de dónde sale Apolo, de dónde sale Jenny Sparks, de dónde sale Jack Housemore. O sea, vais a ver de dónde salen todos. Y esa etapa final de Stonewatch Es gloria bendita, ¿eh? O sea, yo os digo que si no la habéis leído, ya estáis tardando.
Oye, Ricardo, ¿y el malo se llama Bendix por alguna razón o es simplemente casualidad?
Yo creo que es casualidad porque bueno, el personaje se crea antes de que aparezca Bendis en el panorama comiquero. Yo creo que el personaje ya se crea ya por el 92-93 y Bendis yo creo que desembarca en Marvel por el 95, por ahí. No lo sé, yo creo que es casualidad, ¿eh? Simplemente. Uh-huh. Aunque bueno, también es un tipo calvo. Lo que pasa que bueno...
es que se parece mucho.
Sí, pero se parece al de ahora. Es que Bendis en los 90 tenía un ligero sobrepeso. Bendis se puso en forma a partir de los 2010 o algo así, y es la imagen que tenemos ahora, pero yo creo que es casualidad, ¿eh? Yo quiero pensar que es casualidad.
Oye, pensate una cosa, el cacao, es que estamos hablando del que siguió un poco los superhéroes Image, porque esto, aunque es Will Storm el sello, si no recuerdo mal era Will Storm. Ese intento de crear en Image un universo y tal, te provocaba que si tú lo querías seguir un poco, estaba Stormwatch, estaba Team 7, estaba Operaciones Internacionales, estaba, yo qué sé, habían 50 versiones de S.H.I.E.L.D. dando vueltas por ahí, y por ejemplo yo el Stormwatch ya lo leí un poco cuando no tocaba, ya como te veo de saldo, y la verdad es que era un cacao perfecto en aquel momento, y yo creo que Authority llegó como, fue el último estirón de todo aquello, fue la perfección. Fue alguien que vino y dijo, no, chicos, mira que habéis tirado cosas por aquí, vamos a montar algo de verdad, vamos a montar algo que sea fresco, que sea original, que sea dinámico, sea espectacular, tal, 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 tal. Y llegó al punto que ahora mismo DC, que es propietario de todo ese cacao, ha intentado sacar un cómic que es Wildstorm, con Warren Ellis, el cual coge todo lo que era la imagen de aquella época que a él le moló, te lo ordena y te lo pone en una historia y dices... Ah, filio de puta, ahora te entiendo.
Bueno, pues muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Ricardo, por dejaros caerme por el diván de la morsa y por pasar esta noche de cuarentena y de confinamiento aquí hablando de Tom King y esperando que edite y cree más que edite, que cree más historias de estas que nos gustan a nosotros. Así que muchas gracias, Albert.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Muchas gracias, Ricardo.
Pues nada, ha sido un placer y ya sabes, cuando necesites a alguien para hablar de algún cómic del que yo sepa, pues me llamas y aquí estaré.
Fenomenal, muchísimas gracias, te tomo la palabra. Y a vosotros, os escucho y nos escuchamos en breve. Así que un abrazo y portaos bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.